Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito están buscando noticias. Tenemos de nuevo previsión hoy de nevadas en buena parte del país, en la meseta norte, en la cordillera cantábrica y en los sistemas central e ibérico. Protección Civil ha avisado de estas nevadas y, claro, después de lo sucedido el pasado fin de semana, hay que estar muy atentos a las carreteras. Vamos a ver cómo están las carreteras. Nos vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso va a contarnos cuál es la situación de las carreteras en este momento. Antonio Ayuso, buenos días.
Muy buenos días. Pues en Segovia, en la AP6, el accidente de un camión corta la autopista a la altura de Villacastín en sentido a Coruña. Tienen la salida obligatoria en el kilómetro 81, así que mucha precaución si circulan por este punto. En Huelva continúa cortada la vía A50-54, en Isla Cristina por una avería. Disponen también de desvíos habilitados. En cuanto a incidencias por inclemencias meteorológicas, hay 31 vías afectadas en todo el país. De ella hay 6 carreteras y 3 puertos de montaña cerrados, mientras que hay 4 vías y 2 puertos en los que son necesarias las cadenas. Recuerden que hoy sábado hay previsión de nevadas que pueden afectar a las carreteras de la mitad norte e interior de la península, en especial de las provincias de Castilla y León, con riesgo importante en León y Palencia.
Gracias, Antonio Ayuso. Esa es la información de la situación de las carreteras a esta hora, cuando son las 6 y casi 2 minutos. Ya lo han oído, 31 vías afectadas por el nuevo temporal de este fin de semana. Nuestro teléfono está a su disposición, el 663-1009. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp para contarnos lo que quieran, para contarnos cómo está siendo esta nueva nevada que va a caer o que ya está cayendo en este momento. Puigdemont no acusa las deserciones en las filas independentistas. Puigdemont no da un paso atrás. Puigdemont está empeñado en llevar hasta el final su pretensión de ser investido como un presidente de la Generalitat fugado. Ya sea por Sky o delegando su intervención, está empeñado, una vez que se constituya el próximo miércoles el Parlamento y haya debate de investidura, en llevar hasta el final su desafío. En realidad, la decisión última de lo que suceda en el Parlamento de Cataluña depende de Esquerra, porque es Esquerra la que tiene que apoyar a Puigdemont. Su partido le va a apoyar, claro. El PDK es un partido que ahora está hecho a la medida del delirio de Puigdemont, pero está en manos de Esquerra impedir que el desafío llegue hasta el final, porque de momento Puigdemont quiere llevarlo hasta el final. Será Esquerra la que decida, será Esquerra si las dos fórmulas para llevar a cabo ese desafío, que son o un acuerdo de la mesa del Parlamento o una modificación del reglamento, eso no lo puede hacer el PDK solo. Eso tiene que hacerlo con Esquerra. Una Esquerra que durante esta semana ha dado señales de no estar detrás de la locura de Puigdemont, de no estar de acuerdo, que hará Esquerra al final. ¿Cerrará filas en torno a Puigdemont? ¿O, acorde con el distanciamiento que ha ido teniendo en los últimos días, no apoyará a Puigdemont? Nos tememos que Esquerra, a pesar de sus distanciamientos de Puigdemont, acabará apoyándole. Digo que Puigdemont sigue adelante en su delirio. Y la expresión más clara fue que ayer se reunió con el grupo parlamentario de diputados electos en Bruselas y el Sartadi, su jefa de campaña, persona ahora de gran peso en el PDK, aseguró que nada impide la investidura.
No hay nada que impida, en nuestro caso, como es evidente cuál es nuestro candidato, la elección del presidente Puigdemont como de nuevo presidente Puigdemont. Perdona, como de nuevo presidente de la Generalitat.
Sí, bueno, se equivocará o no se equivocará, pero es Puigdemont o Puigdemont. ¿Se acuerdan de cuando decía lo de referéndum a referéndum? ¿Declaración unilateral o declaración unilateral? Pues ahora es lo mismo. ¿Puigdemont o Puigdemont? Otra vez lo mismo. Al despeñadero. El absurdo de un intento de investidura de Puigdemont, ya digo que puede hacerse bien con el acuerdo de la mesa o reformando el reglamento del Parlamento. Y hay distanciamiento de Esquerra. Sigue habiendo distanciamiento de Esquerra. Ayer Tardá, diputado de Esquerra en el Congreso, aseguraba que nadie es imprescindible.
Ho aplico a tothom. Ho aplico a Oriol Junqueras, ho aplico a Puigdemont i ho aplico, de fet, a la seva companya, que fins ara comandava i portava aquest programa. Home. Segur que no era imprescindible tampoc. Vull dir que ningú és imprescindible.
Lo aplico a todo el mundo, decía Tardá. Lo aplico a Puigdemont, lo aplico a la gente que está con él. No ha sido solo Esquerra. Se lo han dicho algunos de los suyos a Puigdemont esta semana. Artur Mas, antes de presentar su dimisión como presidente del PDeCAT, aseguró que no se puede imponer una secesión unilateral con el 47% de los votos. Mas, antes de marcharse, reclamó una investidura rápida y un aplazamiento de la independencia. El exconsejero de Interior, Joaquín Forn, y el expresidente de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ambos diputados electos por Cataluña, por Junts per Catalunya, los dos en prisión, aseguraron el jueves ante el juez del Supremo, Pablo Llarena, que renunciarán a su escaño en el Parlamento si su partido insiste en la vía unilateral. Ayer, en un escrito ante el Supremo para pedir su libertad, Joaquín Forn decía que nunca puso a los Mossos de Escuadra al servicio del proyecto independentista del gobierno, lo que no es cierto. Lo que no es cierto, porque todos sabemos que los Mossos el 1 de octubre no clausuraron los colegios como ordenó el juez, porque, entre otros, Joaquín Forn le dijo que no los clausurara. También ayer, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, diputado electo de Junts pel Cat, pidió al juez del Supremo su libertad, alegando que nunca ha defendido la unilateralidad, que también es falso. Porque si algo ha defendido Asamblea Nacional Catalana ha sido la independencia unilateral. Pero vamos, estos diputados electos de Junts pel Cat en prisión aflojan y se desmarcan de la unilateralidad. Pensará Puigdemont que, claro, pobrecitos, como están en prisión, ¿qué van a hacer? Él no está en prisión, él está fugado. Artur Mas se fue con críticas. Los diputados de Junts pel Cat en prisión aflojan. Y luego están las críticas de Esquerra. Ya digo que sin Esquerra, lo que quiere hacer Puigdemont no se puede hacer. Oriol Junqueras, en la solicitud en la que pedía el pasado miércoles su traslado a una cárcel catalana, criticó la posibilidad de una investidura telemática o por delegación en el voto. Ya digo, lo tiene muy fácil Esquerra. En su mano está. En su mano está que Puigdemont no siga con el delirio de la investidura telemática. Esta semana, Carme Forcadell, Esquerra, se ha desmarcado, no quiere ser la presidenta del Parlamento. Mondó, diputado electo de Esquerra, consejero, ex consejero de Justicia, ha abandonado la política. Las deserciones son numerosas y los avisos para corregir son muchos. Puigdemont no escucha ninguno, pero aquí la responsabilidad última será de Esquerra en apoyar o no a Puigdemont en ser investido telemáticamente. El gobierno ayer aseguró que tan pronto como se intente la investidura, plantará un recurso. Méndez de Vigo.
Y si lo que usted dice, que va en contra del entramado jurídico, se produjera, no le quepa la menor duda que el gobierno recurriría inmediatamente cualquier añegaza dirigida a ese fin. Sin ninguna vacilación e inmediatamente.
Ciudadanos y el PSC han pedido a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, porque Carme Forcadell sigue siendo la presidenta, que encargue un informe jurídico a los letrados sobre la adecuación o no de la investidura telemática o delegada de Puigdemont. Carme Forcadell se ha quitado de en medio. Ha decidido que sea la mesa, que se constituye el miércoles, la que informe a los letrados sobre esta cuestión. El PSC dice que si hay investidura telemática que ellos no van. Y Z.
Si intenta ser investido presencialmente, no. Haremos el debate con él con mucho gusto, pero nosotros no participaremos en un debate en el que el candidato de la presidencia no esté presente. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Qué precedente en el mundo? ¿De qué estamos hablando? No, nosotros, en un debate de investidura de una persona que no está, no, lo haremos desde casa.
No, ho farem des de casa.
Les contaba hace un momento que en los escritos de Jordi Sánchez, del que fue responsable líder de Asamblea Nacional Catalana, y de Joaquín Forn, el que fue consejero de Interior, se desmarcaban de la vía unilateral, de las responsabilidades con los Mossos. Bueno, al final el juez Pablo Llarena no les deja salir de prisión para participar en los plenos ni en la constitución del Parlamento. Es una decisión que tomó ayer el juez Pablo Llarena en un auto en el que el magistrado les declara en incapacidad legal prolongada, señalando, por tanto, uno de los supuestos del párrafo segundo del artículo 93 del reglamento del Parlamento. Como están en incapacidad legal prolongada, pueden recurrir al voto delegado a través de otros diputados. El juez Llarena ordena al Parlamento que le permita el voto delegado. Y dice claramente el juez Pablo Llarena a los tres diputados electos, Jordi Sánchez, Joaquín Forn, a Junqueras, pero no a los que están fugados. Claro, pero los que están fugados, ¿cómo van a votar por voto delegado si están fuera de España y están fugados? Y lo dice explícitamente el juez Pablo Llarena. No, a los otros no. Con lo cual ahí está el problema, seguimos diciendo, de los números. El independentismo tiene 70 diputados. Sin los 5 que está fuera, se queda en 65 cuando la mayoría absoluta está en 68. Decisión judicial, por tanto, del juez Pablo Llarena en favor del voto delegado, ordenando a la Cámara el voto delegado por incapacidad legal prolongada. Es noticia la obcecación, el Puigdemont o Puigdemont, y es noticia que por fin reaparece. Pablo Iglesias lo dijo el jueves, Irene Montero, que está aquí ya Pablo Iglesias, ya mismito.
Y que en concreto a Pablo Iglesias le van a ver ustedes ya mismito, porque el sábado tenemos un Consejo Ciudadano en el que van a poder escuchar el fruto del trabajo que ha estado él y los equipos, lógicamente, pero en concreto él realizando.
Ya mismito. ¿Por qué Irene Montero intenta salvar la cara de Pablo Iglesias? Porque Pablo Iglesias, hasta que se le preguntó el jueves a Irene Montero, llevaba 3 semanas de ausencia. 3 semanas de ausencia. El Pablo Iglesias que se prodigaba, el Pablo Iglesias que era una presencia constante en Twitter, en ruedas de prensa, en tertulias televisivas, en entrevistas, ha estado 3 semanas desaparecido. ¿Por qué? Bueno, porque Podemos atraviesa su enésima crisis, con unos resultados muy malos en Cataluña, ha pasado de 11 escaños a 8, los 11 escaños de 2015 ya fueron considerados un fracaso, ahora ha tenido 8, con un peso importante por su ambigüedad en la opción, en el contexto catalán, porque ya saben que jugaron a la ambigüedad y eso les pasa factura dentro de la organización. Ahí está Garzón, de Izquierda Unida, pidiendo otra línea. Severa crisis, enésima crisis en Podemos. Irrumpió en 2014 Podemos con aquella puesta en escena llena de ilusión, de Vista Alegre. Hace un año, ahora va a hacer un año de ese Vista Alegre 2, en la que Pablo Iglesias estableció un control férreo y estalinista sobre el partido, un partido que ha acusado, bueno, su ambigüedad en el asunto catalán. Si es que su votante, el votante de Podemos, está muy incómodo, si es que no ha dejado de ser votante ya, por esa ambigüedad de Pablo Iglesias en Cataluña. En la encuesta que publica hoy el diario El País, Podemos mantiene una intención de voto de casi el 15%. Pero esa encuesta ha sido noticia en las últimas horas, no por la intención de voto de Podemos, sino porque esa encuesta da como ganador de las elecciones al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos, con un 27% con 1% de intención de voto, casi 4 puntos por encima del Partido Popular. A lo que apunta esta encuesta, que ya se publicó en formato digital ayer y que ya suscitó reacciones, es que la fuerza de Ciudadanos después de las elecciones catalanas sigue creciendo y que se ha puesto el primero en la intención de voto. En el gobierno parece que hay tensión, nervios por esta encuesta. Tensión y nervios que manifestaba ayer el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que no quería llamar a Ciudadanos por su nombre. Escuchen cómo se refirió al partido de Albert Rivera.
Y luego, mire usted, las cosas cambian, ¿no? Es decir, que el partido CS que usted acaba de mencionar, pues yo no sé si a sus votantes les gustará que después de haber ganado las elecciones en Cataluña, parece que las hayan ganado los independentistas, el señor Puigdemont, porque han abandonado cualquier voluntad de gobernar en Cataluña, han arrojado la toalla antes de ponerse a trabajar en ello.
El partido CS no quería, Íñigo Méndez de Vigo, llamar al partido de Albert Rivera por su nombre, Ciudadanos. Para tranquilizarse en el Partido Popular, recuerdan que ya en 2015 hubo una encuesta que daba un empate en intención de voto. Es una encuesta que los grandes líderes del Partido Popular recuerdan en los momentos difíciles. Sacan una fotocopia de aquella encuesta de 2015 para recordar que ya el país dio a Ciudadanos, si no vencedor, casi vencedor en unas elecciones. Pero alguna inquietud debe haber cuando el portavoz del gobierno se refiere a Ciudadanos con las siglas CS. 6:20, una hora menos en Canarias, están sucediendo más cosas que se las contamos con la ayuda de Adrián Gil y Nicolás Ruiz. Trump lo niega.
Asegura que no ha calificado a El Salvador y Haití como países de mierda, aunque reconoce que utilizó un lenguaje muy duro.
La ONU le acusa de racismo. Trump se ha sometido a su primer examen médico en pleno debate sobre si está o no en condiciones para gobernar. Eso sí, no ha incluido una evaluación mental.
Europa respira.
4 meses después de las elecciones, Merkel llega a un acuerdo con los socialdemócratas. Si los militantes socialistas respaldan el pacto, Merkel sería investida canciller por 4ª vez después de Semana Santa.
Ultimátum de Estados Unidos para reformar el acuerdo nuclear con Irán.
Trump vuelve a amenazar con retirarse del pacto nuclear e impone nuevas sanciones a Irán por violar los derechos humanos.
Recortes en los ministerios.
Cada ministerio va a poder gastar el 50% del presupuesto, pero si quieren gastar más, van a tener que pedir permiso. No afecta al gasto social, es decir, a pensiones y prestaciones por desempleo.
Fuentes gubernamentales explican que esto es lo que se hace normalmente cuando no hay presupuesto aprobado, que es una fórmula para concretar, digamos, la indisponibilidad de gastos si no hay presupuesto. Ya ha habido críticas de la oposición. En realidad estamos ante una fórmula utilizada por Montoro para meter presión para que PNV y si acaso el PSOE aflojasen y apoyaran unos presupuestos. Localizan un zulo de ETA con material explosivo.
Se encuentra en un bosque de Las Landas. Además contiene detonadores y mapas con las insignias de la banda terrorista. Los investigadores tratan de determinar ahora el tipo de explosivo y también su antigüedad.
Los padres de Diana Kerr recurren el auto.
Quieren que el juez siga investigando a la mujer del chicle. El abogado del asesino confeso ha renunciado a defenderle después de que la autopsia confirmase que la joven no murió atropellada sino estrangulada.
Crece la violencia en las aulas.
9 de cada 10 profesores viven situaciones de violencia en sus colegios. Unos 10.000 escolares pidieron ayuda el año pasado llamando al teléfono contra el acoso. El gobierno aprueba la reforma del Observatorio de Convivencia Escolar.
Última jornada de la primera vuelta de Liga.
Arrancado con el Getafe 1 Málaga 0 para hoy. A la 1, Girona Las Palmas. El Madrid a las 4 y cuarto recibe al Villarreal en el Bernabéu. El Atleti juega en Eibar a las 6 y media y Depor Valencia a las 9 menos cuarto.
Vuelve el temporal, Adrián Gil.
Sí, vuelven las nevadas, Fernando, a gran parte del país, sobre todo central en la meseta norte, en la cordillera cantábrica y en los sistemas central e ibérico. Un nuevo frente que se va a desplazar de oeste a este y que puede venir acompañado de fuertes tormentas. Temperaturas muy frías a lo largo de la jornada de hoy, con mínimas por debajo de los 0 grados en la mayor parte de la península, con fuertes heladas en el interior de la mitad nordeste peninsular. En Canarias habrá fuertes vientos con intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil dispersa por la tarde.
Si usted está afectado ya por las nevadas, o si quiere contarnos cualquier otra cosa, el 666-109 es nuestro teléfono. Pueden mandar ahí sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 17, 25, 40, 44, soles 2 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel. El viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Polémica porque el Ministerio de Hacienda haya establecido un límite del 50% en el importe que pueden gastar los ministerios. Joaquín Vidmanos.
En Hacienda no entienden el revuelo político que se ha armado en las últimas horas con esa decisión de limitar al 50% el gasto de los ministerios que se aprobó a final de año. Dice el Ministerio que no es un recorte sino una simple autorización. Si la partida está justificada, se podrá rebasar ese tope. Se trata, nos cuentan, de una simple medida de control mientras haya prórroga presupuestaria hasta que no entren en vigor unas nuevas cuentas públicas, como ocurrió el pasado ejercicio. No afecta a las transferencias para pagar las pensiones ni tampoco las prestaciones por desempleo. Sin embargo, la oposición quiere hacer ruido. PSOE y Podemos ya han pedido la comparecencia de Montoro en el Congreso. Segundo González es portavoz del Partido Morado.
Solicitamos su comparecencia por vía extraordinaria ante la Comisión de Presupuestos para que explique urgentemente y esta vez de verdad cuáles son los efectos de la prórroga sobre el conjunto de administraciones y deje de reírse del Parlamento y de la ciudadanía.
¿Entiendes el límite del 50%, la congelación de fondos a las comunidades autónomas como un chantaje para intentar sacar adelante los próximos presupuestos?
Seguimos con Joaquín Vidmanos porque la Audiencia Nacional absuelve a la que fue cúpula de Abengoa por cobro de indemnizaciones.
Es una sentencia de 252 páginas. La Audiencia Nacional concluye que no hubo irregularidades en las indemnizaciones. Por eso absuelve a la antigua cúpula de Abengoa, al expresidente Felipe Benjumea, al que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. El tribunal entiende que no ha quedado acreditada la administración desleal de los bienes de la empresa y que esos ingresos que recibieron después de su relevo, que sumaban en total casi 16 millones de euros, se adecuaban a la normativa legal y contractual existente. La Fiscalía, recuerdo, argumentaba que no tenían derecho a ellos con el Estado, que atravesaba ya en 2015 la compañía sevillana, que poco después tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores. Pedía penas de cárcel para los dos, también para los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, que han quedado asimismo exculpados.
Y en bolsa anoche Wall Street cerró con nuevos récords de los tres índices de referencia, del Dow Jones, del SP500 y del Nasdaq. Récords que han sido posibles en gran medida por unos resultados financieros mejores de lo inicialmente previstos para el gigante bancario JP Morgan. Aquí en Madrid también la bolsa cerró al alza con una subida del 0,26% gracias al acuerdo de Alemania para la formación de gobierno. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 vuelve a codearse con la zona de los 10.500 puntos, gracias sobre todo a la fortaleza de los valores bancarios. Se ha animado el sector financiero gracias al repunte de las rentabilidades en los mercados de deuda pública. Destacan de nuevo en los mercados las fuertes subidas del euro y también del precio del petróleo. La moneda común europea ha superado con holgura el cambio de 1,21 dólares ante el acercamiento de posturas para la formación de gobierno en Alemania. Alcanza niveles que no se veían desde finales del año 2014. Además, el euro se ha fortalecido después de que el Banco Central Europeo haya empezado a preparar a los mercados para un próximo endurecimiento de su política monetaria. En el mercado de deuda se ha reducido sustancialmente la tensión después de que China haya negado que vaya a recortar sus compras de bonos estadounidenses. China, recordemos, es el mayor acreedor de Estados Unidos. Tiene en cartera títulos por más de $1 billón. La prima de riesgo de España ha bajado de los 100 puntos básicos por primera vez desde el pasado mes de agosto. Y atención también al petróleo, que ha llegado a tocar los $70 por barril. El precio del crudo se ha doblado en tan solo un par de años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El abogado del chicle deja de serlo, Íñigo Landa.
No quiso José Ramón Sierra desvelar cuáles fueron los motivos concretos que le han llevado a tomar esta decisión, que le trasladaba en ese encuentro que mantenía en la cárcel de Alhama con el chicle, aunque el letrado sí decía a las puertas de ese penal que...
En un asunto penal, en cualquiera, en la más mínima trascendencia, desde un robo de las gallinas hasta lo que fuese. Y esto es un tema complicado, es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo, ejercerlo con pasión y con amor a la profesión, y difícilmente, en este instante al menos, yo lo puedo ejercer.
La renuncia se habría presentado ya ayer al juez instructor del crimen de Diana Kerr, que deberá asignar al nuevo representante legal de Enrique Abuin, para quien, por cierto, el padre de Diana pedía...
Fundamentalmente me preocupa que nuestra sociedad a partir de ahora sea una sociedad más segura. Ese sería el interés de mi hija, ¿eh? Y por supuesto que se adopten frente a este señor una resolución judicial a la altura del crimen que ha cometido.
Velada defensa de Juan Carlos Kerr a la prisión permanente revisable, un padre que se desplazaba ayer a Galicia para reunirse con sus abogados horas después de enterrar a su hija en Madrid 500 días después de su desaparición.
Que no se duerma nadie.
Te duermes un segundo y pumbas.
La liga está muy viva en Tiempo de Juego.
Sigue y sigue y sigue.
Este sábado sigue, desde las 3, Real Madrid-Villarreal, Eibar Atlético, Real Sociedad-Barça. No te duermas y vive la liga con el sonido COPE.
Vale, vale. Bueno, hola, hola.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Tenemos una previsión meteorológica que nos habla para hoy de nevadas. Vuelve la nieve. Antes hemos estado hablando con la DGT y ya nos han dicho que había incidencias meteorológicas en más de 30 carreteras. Así que estén atentos, sean prudentes. Todo con el objeto de evitar algo semejante a lo que sucedió el fin de semana pasado. Con la ayuda de JF La Mata vamos a actualizar la información. Junts per Catalunya reitera su intención de investir a Puigdemont por vía telemática el miércoles.
Los diputados independentistas que se reúnen hoy aseguran que no se plantean ninguna alternativa a Puigdemont aunque este permanezca en Bélgica y consideran que el reglamento de la Cámara no lo impide, una estrategia que el gobierno no considera viable. PSC y Ciudadanos han pedido un dictamen jurídico sobre una investidura no presencial.
El miércoles no es el debate de investidura. El miércoles se constituye el Parlamento y a partir de ahí veremos qué hace la mesa sobre esta cuestión. Reuniones de las direcciones de Podemos e Izquierda Unida para revisar su alianza.
Ambas formaciones realizan este sábado sendas reuniones de sus ejecutivas por primera vez desde la derrota de Cataluña en Común en las elecciones catalanas. Los dos partidos mantienen diferencias en la forma de la confluencia para concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Principio de acuerdo para reeditar la gran coalición en Alemania.
4 meses después de las elecciones, la democristiana Angela Merkel y el socialdemócrata Martin Schulz han acordado un gobierno de coalición que refuerce el proyecto comunitario de la Unión Europea. El acuerdo debe ahora ser respaldado por los socialdemócratas alemanes.
El fútbol nos lo cuenta David García.
Fútbol, primera división, ayer Getafe 1, Málaga 0, gol de Juan Cala. Hoy continúa la 19ª jornada con el Girona Unión Deportiva Las Palmas a la 1 y a las 4:15. Real Madrid-Villarreal. Zidane respondía a las críticas en rueda de prensa.
¿Está cansado ya de escuchar que el Madrid está mal, como acaba de decir?
Sí, yo estoy cansado de eso, pero bueno, esto no lo vaya a cambiar. Porque es fácil decir que todo está mal, pero es muy bonito hablar de negativo al Madrid. Vende más.
Además, a las 6:30, Nipurúa, Eibar Atlético de Madrid, todavía sin Filipe y con las ausencias de Diego Costa, Savic y Gavi por sanción. Y a las 9:45, Deportivo de la Coruña, Valencia. Apunta a titular el último fichaje, Che, Coquelin. En segunda liga, 1-2-3. Ayer, Rayo Vallecano 2, Oviedo 2. Y en balonmano europeo de Croacia, hoy debuta la selección española a las 6:15 contra la República Checa.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Si usted está ya sufriendo la nevada, si tiene algo que comentarnos, mándenos un mensaje de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos por delante a partir de lunes un nuevo viaje del Papa a América, Chile y Perú. ¿Por qué vuelve Papa a América? Antes de nada, José Luis.
Hombre, bueno,
porque es un papa americano, ¿me vas
no,
a decir?
Hombre, no, no por eso, porque por esa regla de tres, Juan Pablo II no lo era y fue muchas más veces de las que hasta ahora ha ido Francisco.
Sí.
Hombre, primero, el Papa va a América porque hay una presencia pujante de la Iglesia Católica, por las raíces del continente, por la presencia de la Iglesia, porque al mismo tiempo es una Iglesia que tiene que afrontar, como diría Aparecida, el documento de Aparecida, un salto cualitativo, es decir, no quedarse simplemente en repetir pues que hay una mayoría sociológica católica, que nuestras raíces, que el continente de la esperanza, no, hace falta un salto cualitativo en sentido misionero, en sentido también de superar ciertos arcaísmos, cierto clericalismo que está muy presente, cierto dualismo entre lo que es el ámbito pues de una religiosidad popular muy viva todavía y luego una falta, digamos, de protagonismo del laicado y de presencia cultural católica. Bueno, esas son, digamos, razones que podrían valer para para todo el continente. Yeah. Después el Papa no va a América en general, va a dos países de los que le faltan por visitar, muy importantes, de la cuenca del Pacífico, Chile y Perú. Cada uno con su fisonomía, cada uno con su problemática, ¿no? Muy diferentes. Problemática civil, político-civil, podríamos decir, y problemática eclesial, que de las dos hay. Es un viaje que tiene sus complejidades, ¿eh?
Bueno, a ver, cuéntanos. El contexto civil más o menos lo conocemos, ¿no? Chile es un país relativamente estable políticamente, donde la alternancia política, como estamos viendo con Piñera, es bastante fácil, ¿no?
Sí.
Y que tiene una estabilidad, bueno, casi en el centro, ¿no? ¿Qué problemática tiene
Bueno,
Chile?
Pero hay otras problemáticas, efectivamente. Desde el punto de vista político es lo más pacífico, sí. Efectivamente. Pero en Chile hay un proceso de secularización más avanzado que en otros países de América Latina. Hay un repunte anticlerical que se está manifestando, curiosamente, ante la llegada del Papa, bueno, pues con algunos visos que nos parecerían normales en un viaje del Papa a Londres o a París o a Berlín, pero no tanto a Chile, y se están produciendo.
Es el país más europeo.
En ese sentido, bueno, todo el proceso de la salida de la dictadura, algunos problemas ligados a acusaciones de abusos sexuales de algunos sacerdotes que han sido muy, muy emblemáticos, y que ahora todo eso ha despertado como un monstruo que estaba ahí dormido. Y ha despertado y está contaminando mucho el ambiente. No digo que eso afecte a la inmensa mayoría del pueblo, que no, claro que no, pero sí que está contaminando el ambiente. Y luego está el problema mapuche, el problema de la Araucanía, del sur de Chile, de esta comunidad indígena que en buena medida sigue ahí enquistado, al que no se le ha dado una solución, y que el Papa va a ir a Temuco, que es la capital de la Araucanía en el sur, y donde está la mayor concentración de población de esta etnia, de la etnia mapuche. Bueno, el problema indígena es tonto de alguna manera
en
la mayoría. Pero en Perú hay mucho más mestizaje, diríamos. Yeah. En Perú no hay un problema étnico como el que se está manifestando en esta zona de Chile, también con algunos ribetes de violencia, ¿eh? Y con algunas agresiones, por ejemplo, a iglesias, tanto católicas como protestantes. Bueno, el Papa ha querido coger ese toro por los cuernos, ha querido hacerse presente, va a tener un encuentro con lo que se llaman las naciones indígenas, con la población indígena, y ese va a ser uno de los temas. Luego, bueno, el episcopado chileno también tiene sus... No es precisamente compacto en este momento, es decir, que hay tema.
Perú, vamos a ver, Perú es un país menos estable políticamente que Chile.
Sí. Bueno, a punto ha estado de no tener presidente que recibir al Papa. A punto.
Claro. Y luego está el asunto de la pobreza, porque es un país que ha crecido mucho, pero ha crecido mucho de una manera muy determinada en la pasada década. Ahora ya las bolsas de pobreza vuelven, vamos, nunca se fueron, pero vuelven a ser protagonistas. Y luego está el tema eclesial. ¿Qué destacas tú de la parte...?
Bueno, en Perú hay varios elementos. El esquema en los dos viajes es el mismo, tres ciudades. Ciudades que tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista, diríamos, cultural o social, pues... vienen a reflejar la variedad de problemas, ¿no? Si en Chile eran Santiago de Chile, Temuco e Iquique, en el norte, en Perú será Lima, evidentemente, la capital. Ahí va a ser el gran encuentro, por ejemplo, con el episcopado peruano. Se espera un gran discurso sobre lo que es la tarea de los obispos. Trujillo, la otra gran ciudad. Y en el norte, Puerto Maldonado, que es todo el tema de la Amazonía. La Amazonía es un tema que al Papa le importa mucho, le preocupa mucho, como ya hemos comentado aquí, ha convocado para 2019 un sínodo especial de todas las iglesias en lo que es la cuenca del Amazonas, para afrontar la cuestión pastoral en primer lugar, pero también los problemas sociales, y allí va a tener un primer encuentro personal, por cierto, que el obispo de Puerto Maldonado es un español, es un dominico joven español, un señor David Martínez, porque los dominicos en toda esa zona del Amazonas
históricamente
y de hecho, bueno, pues en Puerto Maldonado viene habiendo siempre obispos dominicos, y ahora está Monseñor David Martínez. Bueno, este es, como ves, es un viaje que, por un lado, seguro que tendrá multitudes, seguro que tendrá un enorme entusiasmo, son países en transición, no digo en transición política, en transición cultural, la secularización también allí muerde, ya te decía ese dualismo entre lo que es una religiosidad popular impresionante y al mismo tiempo pues, una cierta incapacidad del mundo católico para incidir en las grandes cuestiones del debate público, y luego superar ese clericalismo del que tantas veces habla el Papa, y lo dice siempre, pero cuando va a América lo dice más, ¿no? Bien, pues es un viaje apasionante que vamos a poder seguir además pues minuto a minuto, porque además el español va a ser la lengua que se use.
Oye, y esta semana también el discurso del Papa al cuerpo diplomático, es un discurso tradicional que se hace
todos los años, después de Navidad,
en enero, ¿no? Que es un discurso muy importante, digamos, porque muestra la sensibilidad del Papa en cuestiones internacionales, sí, en cuestiones sociales. ¿Qué destacaría?
Es un poco la geoestrategia de la Santa Sede, y es un discurso largo, denso y compacto, donde no tendríamos tiempo porque tendríamos que ir analizando además situación por situación y país por país. El Papa ha sido en eso muy, muy detallista. Pero yo destaco del discurso del Papa, me han llamado la atención tres cosas, diríamos. Una, ¿cómo ha afrontado la cuestión de los derechos fundamentales del hombre? Porque se va a cumplir el centenario del final de la Primera Guerra Mundial y ha afrontado una cuestión interesante. También se cumple ahora los 50 años de la Revolución del 68. Ajá. Y el Papa ha dicho, la Revolución del 68 supuso un cambio de paradigma antropológico, espero que esto no sea muy difícil entenderlo, una cierta crisis cultural que ha conllevado redefinir aquellos derechos humanos que se habían profesado y promulgado universalmente. De manera que en el paso del tiempo hemos llegado a redefinirlos de tal modo que algunos no los reconoce ni su madre, podríamos decir. Esto no lo ha dicho el Papa, esto lo digo yo. Es decir, que algunos derechos fundamentales que están ahí codificados, resulta que ahora se han redefinido de tal modo que ya su contenido no se entiende o es totalmente interpretable o ya no tiene nada que ver con el origen. Y ha puesto el ejemplo, evidentemente, del derecho a la vida, por ejemplo. Todos tienen derecho a la vida, gran derecho fundamental. Pero ahora resulta que eutanasia, aborto, todas las situaciones que en nuestras sociedades occidentales están. Ha abordado el tema de los nuevos derechos, diciendo que estos nuevos derechos, el Papa lo dice de una manera muy equilibrada, dice bueno, que muchas veces están contrapuestos entre ellos mismos y que a veces se han tratado de imponer a algunos países sin respetar la idiosincrasia, la tradición y la cultura de estos países, suponiendo una colonización ideológica. Es otra crítica habitual en el pontificado de Francisco. Colonización ideológica de los países ricos y fuertes sobre los débiles y pobres. También en este tema de los nuevos derechos, imponiéndoles políticas demográficas, políticas sobre la familia y sobre la vida. Sobre el tema de la familia, muy interesante lo que ha dicho, reiterando lo que la Iglesia ha dicho siempre, ¿no? Que la familia es esencial como núcleo para comunicar la vida, la tradición, la educación, la cohesión social. Pero, desgraciadamente, en Occidente hoy parece una institución superada, así lo dice el Papa, superada. Y eso es un motivo de crisis profunda. No solo la crisis demográfica, que también la analiza, sino una crisis de educación, una crisis de cohesión social. Y además ahí hay un reproche a los gobiernos que no actúan, no tienen inteligencia política. El Papa no les pide que crean en el matrimonio indisoluble. Les pide inteligencia política para hacer políticas familiares que ayuden a las familias, que van a ayudar al mismo tiempo a tener sociedades sanas, abiertas, dinámicas, cohesionadas y pacíficas. Y eso se echa en falta. Luego el tema de la inmigración. Evidentemente, tema estrella que el Papa no deja de tocar. Y mañana domingo celebramos la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados y el Papa ha vuelto a insistir. Oiga, que hay razones para el temor, que hay dificultades, por supuesto, pero este es un evento histórico que marca esta situación. No vamos a parar los flujos migratorios, habrá que encauzarlos, habrá que gobernarlos con atención a la dignidad de las personas, buscando su integración, buscando el bien común de todos, sin ningún tipo de buenismo, pero también sin apriorismos ideológicos y, desde luego, jugar con este tema para generar miedo, generar fractura social, como está pasando en algunas latitudes. A mí me parece muy grave, y el Papa también lo dice.
Fíjate que la semana los ha puesto este discurso especialmente en el centro del debate. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. cuando estalla una mina deja a la persona rota y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Juan Domínguez Vendala tenía claro lo que quería ser desde pequeño. Hoy es un referente en la lucha mundial contra la diabetes.
Fue uno de esos chiquillos que tenían claro lo que querían ser. ¿Cómo llega un joven de 14 años a responderle a su padre con lo de biólogo molecular?
A mí me encantaba la biología desde muy chico. De hecho, tenía siempre una doble vocación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un bebé en España ha contraído la salmonela después de haber ingerido leche de la marca Lactalis, el mayor grupo lácteo francés. Una empresa cuyos productos precisamente se había prohibido la venta de estos productos por poder contener el virus. París, Asunción Serena.
Así es, el Instituto Pasteur ha confirmado que en España hay un bebé contaminado con la bacteria de la salmonela tras consumir leche de Lactalis y que existe otro caso sospechoso en Grecia que todavía no ha sido confirmado al 100%. En Francia se han detectado hasta 36 casos de salmonelosis, lo que ha provocado un gran escándalo después de que la empresa fabricadora de leche reconociera que habían detectado la contaminación desde el mes de agosto, pero hasta diciembre no comenzaron a pedir que se retirara su producto de la venta. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, había pedido la retirada de 11.000 toneladas de leche infantil, pero ayer, tras reunirse con el presidente de la compañía, exigió que se retirasen todos los productos fabricados en Caen, que es la fábrica implicada.
Lactalis
recuperará todos los botes de leche infantil fabricados en Caen sin tener en cuenta la fecha. Los ministros implicados en la gestión de esta crisis han acusado a Lactalis de falta de reacción, pero el presidente de la Asociación de Víctimas ha denunciado también en rueda de prensa los errores de todos los actores en la gestión de la crisis, incluidos los políticos. En cuanto a los niños contaminados en Francia, la mitad tuvieron que ser ingresados, pero todos ellos han podido salir ya del hospital.
Portugal quiere dejar atrás a los cobradores del frac. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El cobrador del frac ya no podrá vestir frac en Portugal. La propuesta de ley del Partido Socialista en el gobierno acaba con los métodos de cobro opresivos o de intrusión. Los reclamantes de deuda tendrán horario de cobro y educación. La propuesta se aprobará con el apoyo del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda. Portugal quiere acabar con los llamativos disfraces que ridiculizan al moroso para que pague. Tampoco se podrá perseguir a los deudores, informar a sus familiares, insistir y habrá obligaciones de conducta para el reclamante y protección para el deudor. Además, las empresas del sector deberán tener un contrato con la institución que tiene el crédito vencido, una sede física para atender al público y un site con sus contactos.
Ernesto Coco nos cuenta cómo se espera en Chile y en Perú al Papa.
A dos días de la llegada del Papa Francisco a Chile, los protocolos de seguridad han aumentado sustancialmente del nivel programado debido al ataque a 5 parroquias donde grupos aún no identificados hicieron estallar bombas caseras. También se encontraron panfletos y una amenaza directa al Papa. Las próximas bombas serán en tu sotana. Horas más tarde de estos hechos, un grupo de manifestantes ingresó a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Sumo Pontífice, y luego de tomar varias dependencias, desplegaron una pancarta contra la visita de Francisco, donde se podía leer: «El problema no es la fe, sino los millones que gastan». La presidenta Michelle Bachelet pidió calma y dijo que el gobierno está apoyando en lo que sea necesario, en la seguridad, en los lugares concretos, y agregó que en democracia la gente puede expresarse mientras lo haga de manera pacífica y educada. Por su parte, el presidente electo Sebastián Piñera condenó los actos de violencia y dijo además que el odio y la intolerancia no pueden primar sobre el respeto y el Estado de Derecho.
Y en Turquía el gobierno ha readmitido a más de 1.800 funcionarios que habían sido expulsados por ser sospechosos de vínculos con el golpismo. Adrián Rocha, Estambul.
El gobierno turco ha readmitido este viernes a 1.800 funcionarios que fueron expulsados tras el intento de golpe de Estado del año pasado. La acusación les vincula con el grupo de Fethullah Gülen, a quien el gobierno turco acusa de estar detrás de la intentona de 2016. La base de la denuncia era que habían usado la aplicación de mensajería encriptada Bylock, creada, en teoría, según el gobierno turco, por gulenistas. Sin embargo, ahora, la fiscalía considera que los readmitidos se conectaron a la aplicación sin saberlo. Esta decisión tuvo lugar ayer viernes, el mismo día en el que el gobierno turco anunció la destitución de 260 funcionarios más. También estos están acusados de tener vínculos con la cofradía de Gülen.
Y en Túnez continúan las protestas. Corresponsal de la zona, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En Túnez ha vuelto a estallar una revuelta social en los últimos 3 días que ha derivado hacia el pillaje, la violencia callejera. Han pasado 7 años de la llamada Revolución de los Cadmines, que expulsó a un dictador, a Ben Ali, pero trajo una nueva élite política en este país que parece no haber aprendido de los errores del pasado. La corrupción continúa erosionando cualquier propuesta de estabilidad. Los políticos se sirven del Estado en lugar de servirle a él. Y no hay planteamientos de empleo. Lo contrario, se impone la austeridad entre los tunecinos y, por tanto, se ha extendido la cólera popular. Los que están protestando actualmente son gente pobre, que sufre la carestía de la vida. La revolución de 2011, sin embargo, fue encarada por la gente media, pero esta ahora está puesta en marcha por los pobres.
Nos ha relatado en Cadena COPE Ismael Mestassi, activista de la sociedad civil. En las últimas horas, más de 500 jóvenes protagonistas de esta nueva revuelta han sido arrestados por la policía tunecina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Valencia, 2 hombres agreden sexualmente a una mujer y golpean a otras que trataban de impedirlo. Isabel Moreno.
Ocurrió durante la madrugada cuando una patrulla realizaba tareas de prevención por la zona próxima a la antigua FEI y fue requerida al ver a varias mujeres discutiendo con 2 hombres. Al preguntarles, el grupo de mujeres manifestó que 2 varones les habían increpado en varias ocasiones y querían que las dejaran tranquilas. Ellos se comprometieron a no molestar y alejarse del lugar. Sin embargo, 15 minutos más tarde se volvió a requerir a una patrulla en la calle Joaquín Ballester porque al parecer había varias personas peleando, y es que los varones habían vuelto y estaban intentando agredir sexualmente a una de las chicas, por lo que el resto del grupo había intentado defenderla y fueron golpeadas las 3 con objetos contundentes. Los agentes trasladaron a la mujer a un centro hospitalario y posteriormente a una comisaría donde ha interpuesto una denuncia.
9 de cada 10 profesores conviven con situaciones de violencia en su centro escolar. Carmen Lavalle.
Son insultos, faltas de respeto, violencia psicológica, así como peleas, vejaciones y vandalismo. También amenazas por parte de las familias. Es lo que describen muchos profesores en sus clases diarias. Más de una cuarta parte de los docentes considera que la vida en las aulas no es agradable y que la disciplina es insuficiente. Juan José es profesor en Toledo y relataba así en COPE una de estas situaciones.
Llegas a una clase, te encuentras, por ejemplo, a un alumno o una alumna sentada con los pies en la silla, le indicas que se siente en condiciones, te mira volviendo un poquito la cara y te dice, ¿qué? ¿Qué? ¿A mí qué me dices? Déjame, tú has cabello, a dar clase, pues da clase y déjame a mí en paz. O chicos que no traen material, te dicen que si yo estoy aquí porque me obliga a mi padre, ¿tú qué tienes? ¿Que vengo yo a verte aquí la cara o qué?
Alertan de que hay episodios que se permiten habitualmente. Se ha normalizado una violencia de baja intensidad. Victoria Pizarro, 25 años de docente.
Pequeños insultos que realizan dentro de las aulas, que el profesor corta, que tiene que atender, que no puede continuar con su trabajo. Eso es el día a día. Eso va minando el día a día. La violencia soterrada es la más dura para el profesor.
Según el sondeo del sindicato CESIF, 3 de cada 4 profesores creen que tienen muy poca o ninguna autoridad y no se sienten apoyados por el centro ni la administración. Si se aceptan estos comportamientos, alertan de que esa violencia se va ampliando y se traslada a la sociedad y la violencia será un problema social.
No todo lo que sucede en las aulas es mala noticia. 2 alumnos han salvado la vida a un compañero. Eva Revenga.
En COPE hemos hablado con uno de estos jóvenes. Aitor nos contaba cómo vio que su compañero perdía el conocimiento y dejaba de respirar. Su reacción fue inmediata y aplicó lo que había aprendido en los scouts.
Cuando nosotros empezamos ya no había contactos vitales, estaba lila, ya no, por decirlo de alguna manera no había esperanza. Pero empezamos a practicarle este masaje cardiopulmonar y volvió a respirar, se le cambió otra vez el tono de cara y seguimos hasta que llegase el 112.
También hemos hablado con uno de sus profesores que no se creía la reacción de sus alumnos ante una situación así.
Actuaron con una tranquilidad y con una madurez, no sé si propia de su edad, de verdad es que es increíble. Ellos estaban muy serenos y en fin, se hizo lo que se tenía que hacer, claro que sí.
El compañero de Aitor se recupera en el hospital de Granada y está deseando volver a casa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El miércoles tenemos la constitución del Parlament. Sigue insistiendo Carles Puigdemont en que quiere investidura telemática. Vamos a ver si con el actuar reglamento del Parlamento o una posible modificación, eso que nos parece a todos un disparate, sería posible. Hablamos con Francesc Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional. Profesor Carreras, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, por partes. ¿Con el actual reglamento se puede, si la mesa va a ser de mayoría independentista, que lo va a ser, una investidura virtual de Carles Puigdemont?
Vamos a ver, es que esto es afirmar que sí, que puede, que se puede hacer de forma telemática, sí, o por delegación, yo creo que es ignorar lo que es un acto de investidura. El acto de investidura tiene el siguiente sentido. El candidato se presenta ante el Parlamento, que debe elegirle o no, y expone su programa de gobierno. Este programa de gobierno es fundamental para ser controlado a lo largo de toda la legislatura, para decirle, oiga, que usted en su programa de gobierno nos dijo tal cosa, que ha dicho tal cosa, y por eso le votamos, o por eso no le votamos. Entonces, para ello, y después de exponer este programa, los diversos grupos le hacen preguntas,
quieren, sí, una investidura,
que haga concreciones. No, pero lo que quiero observar es que esto no es un acto formal, sino ya. es un acto importante para la función. Tiene dos funciones un parlamento. Una es hacer leyes y otra es controlar al gobierno, dos funciones básicas. Ajá. Pues controlar al gobierno, este programa de gobierno que se presenta y el debate posterior, en el cual también puede comprometerse a determinadas cosas, es fundamental para recordarle durante los 4 años, etcétera. Entonces, si vamos a hacerlo por persona interpuesta, no puede ser, porque no puede contestar a las preguntas que después se le hagan, etcétera, aunque lea un texto en nombre del que está en Bruselas. Y en segundo lugar, de forma telemática, hombre, ahí la letra de la ley dice en presencia, desde el punto de vista tanto gramatical como desde el punto de vista del sentido común, es que está allí, que está presente. Entonces, este empeño de Puigdemont, que yo creo que está irritando a todo el mundo, empezando por su mismo partido, sí, si es que ahora tiene partido, que no sea el propio de sus amigos, pues no tiene justificación alguna.
¿Y qué armas jurídicas? Porque vamos a ver, puede ser que la mesa del Parlamento, una vez constituida, se empeñe en contra del espíritu del reglamento, o que modifique el reglamento, que ya lo han hecho otras veces, ¿no?
Sí.
Ya los letrados de la Cámara han dicho que esto no es conforme a derecho. ¿Hay armas jurídicas para parar este dislate? O sea, recurso, sí, claro, al constitucional.
Sí, claro. Sí,
¿Cuál sería la fórmula?
Aquí hay recursos de amparo invocando derecho de participación política y otros derechos que se pueden encontrar según el caso, sí, según la situación, y después está vigente el 155 y estará vigente hasta que se forme gobierno como mínimo.
Ajá.
Y por tanto el 155 implica determinados límites a las actuaciones de la Cámara y determinados controles, y en consecuencia habría que mirar el detalle del decreto por el cual se aprueba y aprueba después el Senado el artículo 155 y el decreto promulgado por el gobierno, para ver, para desde este punto de vista también impedir un dislate de esta magnitud, ¿no?
¿Usted qué recomendaría? ¿El constitucional o el 155?
Yo recomendaría una combinación de los dos, pero el constitucional tiene, digamos, la ventaja, quizá la desventaja de que pueda ser más lento,
sí.
Pero la ventaja de que al constitucional pueden acudir diversos grupos parlamentarios.
Ya.
El 155 solo es el gobierno el que asume esta responsabilidad, a menos que pida el consenso, el acuerdo de los grupos parlamentarios que no independentistas.
¿Pero por vía de urgencia el constitucional no puede resolver en poco tiempo?
Sí, pero bueno, pero es un proceso, y el proceso tiene que dar audiencia a las partes.
Ajá.
Que a veces puede ser muy limitado, muy rápido, pero según qué tema sea, pues las partes opinan, después se debate, después vuelven, puede haber recursos internos, etcétera. No es como no está previsto. Mire, las leyes prevén situaciones normales. Para las anormales, claro, no hay ningún artículo del reglamento que diga que los diputados no pueden ir desnudos al Parlamento.
Ya.
No hay ninguna. Pero quiero decir, pero entonces se tiene que sacar de los principios generales, del respeto a los demás, o lo que. Entonces, quiero decir, hay que poner mucha imaginación, porque lo que está haciendo Puigdemont desde Bruselas, y en general lo que se hace desde la Generalitat desde hace bastantes meses, es de mucha imaginación, y las leyes no prevén tantas posiciones imaginativas, ¿no?
Francesc Carreras, gracias por haber estado con nosotros. Muy
vale,
bien.
Gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que se han levantado, están ya despiertos y buscan información y análisis. Vamos primero con la información meteorológica, porque hay previsión de que hoy vuelvan las nevadas a gran parte del país. Nevadas que se esperan en la meseta norte, la cordillera cantábrica, en los sistemas central ibérico. Y es que un sistema frontal atlántico que se desplazará hacia el oeste recorrerá buena parte de la península. La cota de nieve estará en 1.400 metros en el noroeste, bajando a 900-1200 metros. Esto nos hace estar muy pendientes desde este momento de las carreteras. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Antonio Ayuso. Antonio, muy buenos días, ¿cómo están
buenos
las carreteras?
Buenos días, continuamos pendientes del accidente de un camión en la AP6 en Segovia, en el kilómetro 84, que corta la autopista a la altura de Villacastín en sentido a Coruña. Tienen la salida obligatoria en el kilómetro 81. En Cataluña, dos alcances complican la circulación a esta hora. El primero en Barcelona, en la A2, en San Feliu de Llobregat hacia Lleida, y el segundo en Girona, en la C260, en Castelló de Empúries. En Huelva continúa cortada la A50-54 en Isla Cristina por una avería. Disponen de desvíos habilitados. En cuanto a incidencias por inclemencias meteorológicas, hay 34 vías afectadas en todo el país. Tan solo hay una carretera de la red principal afectada, es la A52 en Zamora, en la que se ha prohibido el paso a camiones y articulados entre Puebla de Sanabria y Las Sedradas. En la red secundaria hay 6 carreteras y 3 puertos de montaña cerrados, mientras que hay 4 vías y 2 puertos en los que son necesarias las cadenas. Recuerden que hoy sábado hay previsión de nevadas, en especial en Castilla y León.
Gracias, Antonio. Esa es la información de las carreteras y estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque 4 meses después de las elecciones alemanas se produjo ayer un principio de acuerdo entre Angela Merkel y el líder socialdemócrata Martin Schulz para reeditar la Große Koalition, la Gran Coalición. Es verdad que ese acuerdo tiene que ser ratificado todavía por las bases del Partido Socialdemócrata, pero estamos en buen camino. La decisión es buena, desde luego, para Alemania y también para Europa. Rosalía Sánchez, Berlín.
El preacuerdo para la gran coalición nos afecta a todos, en primer lugar porque contiene un pacto de amplio apoyo a las propuestas de Macron para Europa, un compromiso político y económico, lo que quiere decir que habrá más dinero de Berlín para Bruselas. Estamos convencidos de que queremos un nuevo resurgimiento de Europa. Hemos desarrollado un concepto común en el que estamos plenamente de acuerdo los presidentes de los tres partidos y por eso estoy convencida de que lograremos también acordar soluciones conjuntamente con Francia. Pero también nos afecta por la inmediata subida del euro en los mercados de divisas. Apenas se conocía el pacto y, sobre todo, por el pozo en el que habría caído la moneda única en caso de que no se hubiese logrado ese preacuerdo y Merkel hubiese tenido que gobernar en minoría o repetir elecciones. Todavía es pronto, de todas formas, para cantar victoria. El Partido Socialdemócrata debe ratificar el pacto en un congreso extraordinario el próximo 21 de enero, en el que se esperan turbulencias.
Todavía es pronto para celebrar definitivamente esta buena noticia, pero en cualquier caso las cosas están muy bien encaminadas. Nos recordaba Rosalía Sánchez la reacción en los mercados, la subida del euro frente al dólar. Bueno, para el sector exterior siempre es menos favorable porque es más difícil exportar, pero en cualquier caso significa que los inversores celebran. Los inversores de divisas celebran el acuerdo. También en los mercados de renta variable, en la bolsa, hubo ayer, bueno, alegría entre los inversores. Celebración en los mercados, celebración en Bruselas. El presidente de la Comisión Europea, Juncker, se mostró satisfecho con el contenido de ese preacuerdo. Angela Merkel habló de un nuevo inicio en Europa, una expresión muy bonita. Es una buena noticia que se reedite la Große Coalición porque los liberales, bueno, la coalición Jamaica ya estaba descartada, pero hubiera sido la posibilidad de una Europa más débil. Los liberales en Alemania exigían menos Europa y la marcha atrás en la acogida de extranjeros. Ha sido la política migratoria uno de los motivos que han provocado la pérdida de un millón de votos de Angela Merkel. El que haya acuerdo para Croacia y coalición significa, sobre todo para los países del sur, que Merkel, que la CDU, hará una política en pos del fortalecimiento de las instituciones europeas, porque los socialdemócratas habían exigido precisamente eso, que Merkel asumiera buena parte de la agenda de Macron, lo que supone un apoyo a construir una Europa más sólida. Ya saben que Macron ha apostado por más mutualización de las responsabilidades fiscales y presupuestarias, por el Fondo Monetario Europeo, por una política común reforzada. Todo eso, el hecho de que la socialdemocracia alemana esté apoyando al gobierno de Merkel, significa que la agenda Macron coge fuerza. Y eso es música para los oídos de los países del sur. Porque en los países del norte hay una clara corriente que quiere seguir manteniendo una Unión Europea menos dispuesta a la solidaridad en el rescate de eventuales crisis financieras que se puedan producir, en el rescate de eventuales crisis macroeconómicas que se puedan producir, en la ayuda al desempleo. Una buena parte de Alemania, Holanda y otros países del norte están contra eso. Y sin embargo, la socialdemocracia alemana exige esta fórmula, lo cual a los países del sur nos viene de cine. porque lo que necesitamos los países del sur es una Europa en la que se mutualicen más las responsabilidades, en la que haya una política común más contundente, más fuerte. La locomotora europea, si se formaliza este acuerdo de Grosse Coalición, se pone otra vez en marcha asociada a Francia. Vuelve Europa. También, ya veremos qué pasa en las elecciones italianas. Gentiloni está, el actual primer ministro, está poniendo sobre la mesa interesantísimas propuestas para reforzar a Europa. El problema es que en Italia nunca se sabe lo que va a pasar. Y quedan pocas semanas para las elecciones. Ahora, hay que ser conscientes de que esta Grosse Coalición se produce en un momento de debilidad de esas dos formaciones que han vertebrado a Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que tanto la CDU como el SPD, las dos grandes almas de la posguerra, suman todavía más del 50% de los votos. Y eso es un gran apoyo. Pero son dos formaciones en, no digamos en declive, pero que están perdiendo especialmente a los jóvenes. O sea, el SPD, que apoya ahora la Grosse Coalición, que dijo que nunca lo haría, y ahí el mérito de Merkel es haber sabido tener la paciencia para conseguir el apoyo de los socialdemócratas, es un partido que ha perdido mucho apoyo. Está en el 20% de resultado electoral, el peor resultado de su historia. Mantienen el 50% de los votos los dos partidos juntos, pero han caído 15 puntos. ¿Por qué? Porque la CDU y el SPD se han convertido en lo viejo, especialmente para los jóvenes, que se distancian de los dos grandes referentes ideológicos que han hecho de Europa el mejor lugar del mundo en los últimos 60 años. ¿Esto qué significa? Que estamos encantados. Estamos encantados. A ver si las dificultades últimas se superan. A ver si funciona la Grosse Coalición. O sea, si el SPD la ratifica, será un nuevo inicio para Europa. Pero no podemos olvidarnos, porque es un fenómeno además que afecta a todo el continente, a todo el viejo continente, que hay jóvenes que no creen en la fórmula, que hay un malestar que se ha distanciado de estas dos fórmulas ideológicas. Si nos olvidamos de esto, ojo, porque volverá el populismo en las fórmulas que sean. Bueno, el populismo está presente en Alemania porque la fuerza de oposición, la que va a liderar la oposición en el Parlamento alemán, y esto pone los pelos de punta, es Alternativa por Alemania. La fiesta no es completa porque hay desafección, ya digo, a las fórmulas ideológicas, por utilizar una expresión para definirla, que vertebraron Europa, que han vertebrado Alemania y que afortunadamente, repito, se han puesto de acuerdo. La otra noticia que marca la actualidad internacional es la reacción unánime contra las palabras de Trump sobre haitianos y salvadoreños. Donald Trump ha llegado a Palm Beach, va a pasar el fin de semana en Florida, en Mar-a-Lago, y llega cubierto por todas las críticas internacionales después de que se haya sabido que en una reunión aseguró que El Salvador y Haití son agujeros de mierda, países de mierda, que no conviene que los inmigrantes de esos países lleguen a Estados Unidos. Él lo ha negado. La información la publicó Washington Post y Los Angeles Times lo ha confirmado. Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump negaba que utilizara la expresión países de mierda para referirse a los países de África y a Haití durante una reunión sobre inmigración. Trump reconocía solo que había utilizado un lenguaje fuerte a la hora de discutir los problemas migratorios del país. La declaración del presidente era rápidamente contestada por uno de los líderes de los demócratas en el Congreso presentes en esa reunión. El senador por Illinois, Dick Durbin, afirmaba que Trump sí había calificado a esos países como países de mierda y que no solo lo había dicho una vez, sino que lo había repetido en varias ocasiones. En medio de esta polémica, el presidente firmaba una proclamación sobre el Día de Martin Luther King, que se celebra el próximo lunes. Al término de este acto, Trump no contestó a los periodistas que a gritos le preguntaban si era un racista. Mientras, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, calificaba los comentarios del presidente como desafortunados y que no iban a ayudar a lograr un pacto sobre inmigración.
Reacciones también del presidente de Salvador, Sánchez Serén.
El Salvador demanda, en el marco de los principios que rigen las relaciones en los estados, respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo.
Pues lleva toda la razón el presidente de El Salvador. Mire, puede haber simpatizantes de Trump. Cada uno puede tener la opción política que le parezca más conveniente. Es verdad que Trump, después de que el general Kelly llegase a la Casa Blanca, no es el mismo Trump, porque el general Kelly le ha cambiado el paso a Trump. Es verdad que Trump ahora se apoya más en los republicanos, pero las declaraciones de Trump son absolutamente inadmisibles. Es como si no hubiera tenido padre ni madre. O sea, a un bien nacido que tiene padre y madre le enseñan desde que tiene no uso de razón, sino 2 años, que de las cosas más importantes que hay en la vida, quizá la más, es el respeto por las personas y especialmente el respeto por el que sufre. Y este tío parece que no tiene padre y madre porque nadie le ha enseñado que lo primero es el respeto por el que sufre. Hace 8 años un terremoto bestial sacudió Haití y acabó con la vida de 300.000 personas. Y este tío, que parece que no ha tenido padre y madre, a esos que son los que más han sufrido, los llama país de mierda. Intolerable, inadmisible. No se puede. Se puede tener miedo a los inmigrantes. Se puede vivir en una situación de perplejidad. Se puede. Yo comprendo, se pueden comprender todas las situaciones. Lo que no es comprensible es que al sufriente, esto es lo que define nuestra cultura, esto es lo que nos hace diferentes, al sufriente, al suplicante, por utilizar una palabra que estaba ya en nuestra cultura antes incluso del cristianismo, se le debe un gran respeto. Porque si no respetas a esa gente, tú no te respetas a ti mismo. Y esta arrogancia, esta prepotencia, es de no haber tenido padre o madre, o de que los pobres no consiguieron hacer nada con él. 7:17. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gilles. Hacienda limita el gasto de los ministerios.
Deberán pedir permiso para gastar más del 50% hasta que haya nuevos presupuestos.
Trump exige a Europa reformar el acuerdo nuclear con Irán.
Estados Unidos mantendrá la suspensión de las sanciones, pero castigará al régimen de Teherán por los abusos a los derechos humanos y el apoyo al programa de misiles balísticos.
La Fiscalía de París investiga el nuevo zulo de ETA.
Contiene detonadores y una pequeña cantidad de explosivos. Lo encontró, por casualidad, una persona que paseaba con un detector de metales en un bosque de las Landas, en el sur de Francia.
El gobierno aprueba una reforma del Observatorio de Convivencia Escolar.
Por primera vez, el ciberbullying será considerado un problema de ámbito nacional. 9 de cada 10 profesores viven situaciones de violencia en sus colegios.
Duro revés para Juana Rivas.
El fiscal pide 5 años de cárcel. También solicita que se le retire la patria potestad durante 6 años. Juana Rivas se negó a entregar a sus hijos al padre.
2 amigas de Rodrigo Lanza le contradicen ante el juez.
Las 2 testigos aseguran que no vieron la navaja de la que él dijo que se defendía. Lanza está encarcelado por asesinar a un hombre por llevar unos tirantes con la bandera española.
Termina la primera vuelta de la Liga.
Ha arrancado la última jornada con el Getafe 1 Málaga 0. Para hoy, a 1:00, Girona Las Palmas. El Madrid, a 4:15, recibe al Villarreal en el Bernabéu. El Atleti juega en Eibar a 6:30 y Depor Valencia a 9:15.
663-100-109 es nuestro teléfono para que nos envíen, si quieren, sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha recorrido el Amazonas en canoa remando 3.000 kilómetros. Javier Colorado es todo un aventurero del siglo XXI.
Claro, yo me imagino que has visto muchos riesgos que no habías calculado previamente.
Todo lo que yo había previsto que podría haber salido mal y para lo que iba preparado, ¿sabes qué es lo que...?
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
85.744. Serie 45.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me gusta tener unas gafas para cada ocasión, el plan Dúo.
Ahora en General Óptica tienes todas las gafas de todas las marcas al 30%. Y si quieres 2, tienes las segundas al 50%. Aprovecha el plan Dúo. Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puigdemont o Puigdemont es la receta, el mensaje que lanzaron ayer los diputados electos que se reunieron con el expresidente de la Generalitat en Bruselas. José Luis Consejero, corresponsal comunitario.
El independentismo catalán ha vuelto a tensar la cuerda de la legalidad democrática. En las últimas horas, portavoces de Junts per Catalunya han dicho en Bruselas que es la mesa del Parlamento, su presidente y el pleno de la Cámara los que deben decidir si es ilegal o no nombrar de manera telemática a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat. Una manera de ignorar la decisión de los servicios jurídicos de la institución, como explica Elsa Artadi, portavoz de la agrupación catalana.
No hay nada que impida, en nuestro caso, como es evidente cuál es nuestro candidato, la elección del presidente Puigdemont como de nuevo presidente Puigdemont. Perdona, como de nuevo presidente de la Generalitat.
Palabras de Elsa Artadi después de una nueva reunión en Bruselas del grupo parlamentario. Por el momento, Carles Puigdemont no vuelve a España. Si lo hace, asegura, sería inmediatamente detenido.
Y Ciudadanos y el PSC piden al Parlamento un informe urgente sobre la legalidad de una investidura a distancia. Yolanda Bernal.
Ciudadanos y PSC han registrado formalmente sus peticiones para que los letrados del Parlamento se pronuncien sobre la investidura telemática y el voto delegado. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, insiste en que no se puede gobernar por WhatsApp, ni por Skype, ni telemáticamente desde Bruselas cuando se está huido de la justicia. Arrimadas dice que utilizarán todos los instrumentos a su alcance para evitar una investidura a distancia.
Vamos a recurrir a todas las instancias, iremos al Tribunal Constitucional, utilizaremos todos los recursos democráticos, políticos y jurídicos que tengamos a nuestro alcance y desde luego es que no vamos a reconocer a un presidente que nosotros veamos que está huido de la justicia en Bélgica y que no se ha investido de una manera correcta en el Parlamento. Pero insisto, no nos vamos a poner ya en el escenario de que realmente lo van a hacer. Parece que eso es un error y es adelantar pantalla.
Los socialistas avisan que si el debate de investidura se hace finalmente a distancia, se ausentarán del hemiciclo y además lo llevarán al Constitucional.
El juez Pablo Llarena no autoriza a Oriol Junqueras, a Joaquín Forn y a Jordi Sánchez a salir de la prisión para votar en el Parlament y ordena al Parlament que se recurra al voto delegado, en este caso, no en el de los fugados a la justicia en Bruselas. María Daván.
El juez Pablo Llarena rechaza el traslado de Oriol Junqueras a una cárcel catalana, pero le permite que vuelva a cursar su solicitud, si así lo desea, ante instituciones penitenciarias. El magistrado se niega, además, a que tanto Junqueras como los diputados electos Jordi Sánchez y Joaquín Forn acudan a los plenos de manera presencial. El juez instructor justifica su decisión por dos razones. Una, porque persiste el riesgo de reiteración delictiva, y dos, porque llevarles de la cárcel al Parlament en días y horas conocidos podría derivar en grandes enfrentamientos ciudadanos. Eso sí, el magistrado no quiere alterar, dice, la aritmética parlamentaria surgida de las urnas. Por eso ordena que el Parlament permita que asuman sus actas de diputados y que la mesa de la Cámara habilite los mecanismos necesarios para que los tres puedan delegar su voto en otros compañeros. Voto que de ningún modo, dice expresamente el juez, podrá ser telemático.
Reaparece por fin Pablo Iglesias. Alberto Escalante.
A partir de las 10 de la mañana, Pablo Iglesias comparece ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos para hacer un análisis en profundidad de lo sucedido en los últimos meses y para avanzar las prioridades de 2018. Fuentes consultadas por COPE explican que va a decir que aunque el debate catalán es importante, no es ni el único ni el mayor problema de España. Por eso, en 2018, Podemos quiere centrar los esfuerzos en que el protagonismo vuelva a ser de la gente y sus problemas. Esas fuentes explican también que va a hacer oposición denunciando la pésima gestión del gobierno y la corrupción del PP, ya que el resto de partidos han decidido estar al lado de Rajoy. Iglesias, además, fijará como objetivo fortalecer el espacio del cambio para ganar las municipales y autonómicas del 19. En ese sentido, Alberto Garzón pedía ayer un acuerdo marco para toda España y hacía una recomendación.
Pero de forma natural, nosotros lo que vemos son unas oportunidades políticas que tenemos que aprovechar por el procedimiento de autocrítica y de acción. No cabe otra cosa. Autocrítica para ver en qué se puede mejorar y acción para mejorar.
Garzón también defenderá hoy ante la Coordinadora General de Izquierda Unida su informe en el que alerta del deterioro del espacio político de Unidos Podemos.
Dudamel debuta en el Teatro Real y apela a la democracia como solución para Venezuela. Sefi García.
Gustavo Dudamel ha elegido a Malery Berlioz para debutar en el Teatro Real de Madrid. El más joven en dirigir el concierto de Año Nuevo nunca antes había esgrimido la batuta en el Coliseo madrileño.
A mí me encanta porque tengo la oportunidad de tocar en muchos sitios que son completamente distintos. Y descubrir uno siempre es como abrir un nuevo chocolate.
Pocos maestros de música clásica levantan tanta expectación mediática como él. Nacido en Barquisimeto en el año 81, es además el rótulo más llamativo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, creados para transformar las comunidades más desfavorecidas a través de la música. Hoy cree que solo con democracia se podrá superar la insostenible situación que atraviesa su país.
Tenemos que realmente buscar la solución como hermanos que somos y como un país. Venezuela no son dos países. Fíjate lo que sucede en una orquesta. Instrumentos de distintos matices de sonido. Los músicos que lo hacen. No hay un violín que suene igual. Pero en el momento de crear armonía, de crear una sinfonía de Beethoven, todos debemos crear una armonía, a pesar de que todos sonemos distintos.
Con todas las entradas vendidas desde hace meses, la presencia de Gustavo Dudamel en España se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales y culturales más importantes de este año que comienza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-2222. 900-920-2222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla, así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en el Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos y no levantados, sí pendientes de la información y del análisis. Como venimos contándoles desde las 6, las previsiones meteorológicas para este sábado apuntan a una vuelta de la nieve. Vamos a ver nieve de nuevo. Y como también les venimos contando, hay algunas carreteras que se van a ver afectadas. Actualizamos el resto de la información con la ayuda de J.F. Lamata. Dimite el embajador de Estados Unidos en Panamá después de difundirse en los comentarios de Trump.
John Kelly considera que no puede servir a su país bajo el actual gobierno de Donald Trump. La renuncia se ha hecho pública en medio de la polémica internacional causada por los supuestos insultos lanzados por el presidente norteamericano contra Haití, El Salvador y países africanos.
Oriol Junqueras no podrá asistir a la constitución del Parlamento el próximo miércoles.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, considera que un traslado del líder de Esquerra, así como de los también detenidos Joaquín Font y Jordi Sánchez desde la cárcel para participar en el pleno, podría causar enfrentamientos ciudadanos. Los tres diputados en prisión preventiva deberán delegar su voto en otro diputado.
Principio de acuerdo para reeditar la gran coalición en Alemania.
4 meses después de las elecciones, la canciller democristiana Angela Merkel y el socialdemócrata Martin Schulz han acordado formar un gobierno de coalición que refuerce el proyecto comunitario de la Unión Europea. El acuerdo ahora debe ser respaldado por las bases de la socialdemocracia alemana.
663-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. ¡Vámonos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues nada, deseando saber qué estrenos tenemos.
Pues mira, empiezan a llegar todos los de los Oscars, los potentes, y sobre todo vamos a empezar con la favorita ahora mismo de cara a la carrera de los Oscars, porque ha ganado, ha arrasado en los Globos de Oro con el premio a la mejor película, actriz Frances McDormand, actor de reparto Sam Rockwell. Y se titula Tres anuncios en las afueras.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Esas vallas son muy injustas.
Cuanta más publicidad es a un caso, más fácil es que se resuelva.
Es una tragedia esto.
Sí, pero bueno, tiene un puntito Cohen, los hermanos Cohen, Fargo. Es decir, porque ya sabes que Frances McDormand está casado con uno de los Cohen. No han participado ellos, pero este director, que es británico pero de origen irlandés, Martin McDonagh, ya demostró en Escondidos en Brujas que le va el tema de la violencia así un poquito disparatada y los toques Cohen. Entonces ahora se ha hecho el más americano de los directores, ha cogido a este compositor, Carter Barwell, que suena que te muere la banda sonora de esta película. Fíjate qué bonito.
Potente,
y hace, a que sí, y hace una inmersión en un pueblecito en el que esta está quemada por la muerte y violación de su hija, que ella piensa que no la están haciendo caso. Entonces contrata tres carteles donde le reprocha al sheriff, que es nada menos que Woody Harrelson, cuyo arco dramático es muy interesante. Sí. Entonces, es una película que dentro de que es violenta, más bien...
Ya, porque lo que tú llamas toque Cohen tiene...
Es un poco nihilista, o sea...
Exacto,
decir,
tiene cierto atractivo, pero luego es despiadado.
Es despiadado.
Es devastador.
Eso es. O sea, pero esta no es tan devastadora precisamente porque los personajes tienen un cierto arco de desarrollo. Yeah. O sea, Frances McDormand no te cae bien. O sea, llega un momento en el que entiende su posición, pero dice, tía, te está pasando cuatro pueblos. Woody Harrelson, que esperas de él lo peor, resulta que es un personaje que te acaba resultando entrañable. Y el pobre Sam Rockwell, que ha ganado...
O sea, juega a los grises.
Sí, juega a los grises, sí. Que es el típico bruto de estos, que es el ayudante de sheriff, pues el pobre también tiene una evolución muy interesante, de modo que te deja mejor sabor de boca.
Bien rodadita,
buen guión, con lo cual buena réplica y contrarréplica, dentro de un tono más bien descarnado. Y pues te puedes imaginar a Frances McDormand haciendo de mecánica prácticamente de un pueblo de estos. Y
pero tiene mucha violencia explícita, sí.
Un poquito, pero bueno, o sea, además para adultos la película.
Tres anuncios en las afueras.
Sí, es la favorita hoy por hoy. Y la favorita para el Oscar al mejor actor y al mejor maquillaje, sin ninguna duda, es El instante más oscuro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
¡No nos rendiremos jamás! ¡Sin victoria no puede haber supervivencia!
¡Never surrender! ¿Te acuerdas de aquel discurso famoso, mítico de Winston Churchill?
Sí, hombre.
En la Cámara de los Lores, lucharemos en las playas, en la... Pues este es en torno a ese discurso. Sorprendente que los británicos del discurso del rey están articulando en torno a momentos así. Este es el instante más oscuro, ¿por qué? Porque Chamberlain dimite, Halifax no quiere ser primer ministro y buscan a un primer ministro de circunstancias que le caiga bien a la oposición. Y entonces aparece Winston Churchill, que ya había tenido, era muy cuestionado por Gallipoli, en fin. Y que tiene
la Primera Guerra Mundial.
Claro, fumador empedernido, medio alcohólico, no se llevaba muy bien con su
intenso,
mujer.
Sí.
Claro, y entonces aparece ahí Winston Churchill, caracterizado por Gary Oldman, que nadie daba un duro por él, y es impresionante, o sea, la interpretación que hace. Bueno, la caracterización es, o sea, el maquillaje es sensacional porque es muy expresivo, y él está soberbio, y fíjate que hemos tenido muchos Winston Churchill recientes, tanto en televisión como en cine, el tema de Dunkerque, que lo tenemos súper actual por la película de Nolan.
Aquí estamos ante una película sobre Churchill.
Sí, sobre ese momento en concreto, con lo cual es muy el discurso del rey, pero con Churchill de protagonista y con un director que es Joy Wright, relativamente joven, que es el que hizo Expiación, que a esa historia típicamente británica, muy bien hecha, ambientación, decorados y tal, le mete una puesta en escena vibrante con muy poquitas secuencias de guerra, pero planos cenitales, travelings, las
para
luchas
la
en el Parlamento son también, digamos, como batallas, ¿no? Y claro, le da una vibración y hay un momento sensacional que no sé si es real, parece ser que sí, aunque no lo parece, en el que Winston Churchill pisa la calle y es muy interesante, no digo más, pero es muy buena la secuencia desde el punto de vista de guión, de diálogos.
Te ha encantado, ¿eh?
Sí, me ha gustado bastante. Y la banda sonora de Ennio Morricone, que la estamos escuchando, como le da mucha pista a la puesta en escena y la interpretación de Gary Oldman para ponerse vibrante, dramático, cómico, porque hay situaciones cotidianas de Churchill, pues claro, porque este gobernaba desde el cuartito mientras estaba haciendo sus necesidades, tenía ahí fuera a la secretaria y le estaba dictando constantemente telegramas y cosas. Está muy bien la película, es muy buena. Y otra buena opción,
La hora más oscura.
Y luego otra favorita también, que bueno, es la única que le puede hacer sombra a Coco, que es la que ha ganado el Globo de Oro, la única que le puede hacer sombra al premio a la mejor largometraje de animación, al Oscar, es esta película que es una preciosidad titulada Loving Vincent.
Vincent Van Gogh se suicidó.
Ya se derramaron demasiadas lágrimas por ese chiflado.
Todos sabíamos que le ocurría algo grave.
Los grandes artistas no tienen el alma en paz.
Bueno, esta canción que vamos a escuchar de Lian Lavas, Story Story Night, que tú te acordarás de la versión de Don McLean, Vincent, que es una de las mejores canciones de la historia, en mi opinión, dedicada a Vincent Van Gogh, es la canción de créditos de esta película, que era una película que iba a ser un corto, ¿eh?, y que acabó siendo un largo increíble. Bueno, es impresionante. Son dos polacos, Dorota Kabiela y Hugh Welchman, que dicen, ¿por qué no hacemos una película de dibujos animados al óleo? Fichamos a 100 amigos nuestros que son pintores que imiten el estilo de Van Gogh. Y entonces vamos a contar una historia que es increíble, porque el MacGuffin, o sea, la excusa narrativa, es ¿realmente se suicidó Van Gogh? ¿Qué pasó en el pueblecito este francés?
¿Y cómo se le pegó un tiro a la excusa narrativa? ¿Cómo se llama?
MacGuffin.
El MacGuffin.
Es lo que emplea Hitchcock en una de sus películas, me parece que es Encadenado, donde sale el MacGuffin, que es una excusa, estás todo el rato pendiente del MacGuffin y no tiene nada que ver con la resolución final. Claro, esto le permite la excusa de presentar a sus amigos, a sus familiares, su propio drama interior, no vende un solo cuadro en su vida.
Pero es entonces una supuesta indagación sobre esto las causas del suicidio.
Y entonces, esa indagación te permite vueltas atrás, es decir, flashback...
Sobre su vida.
Sobre su vida, que son en blanco y negro, como a carboncillo, impresionantes, más realistas, y toda la actualidad son cuadros de Van Gogh en movimiento, es impresionante. Y con una expresividad, los personajes humanos, sensacionales.
Pero vamos a ver. ¿Están los cuadros de Van Gogh en movimiento?
Sí, muchos son reconocibles porque son personajes que él retrató.
Ah.
Y entonces parten de ahí y ya se empiezan a mover. Y entonces salen panorámicas y se mueven los personajes.
Por ejemplo, la señora con patatas, claro, de su
pues
primera
eso, entonces
época.
Sale, sale una de las personajes ahí cosiendo y tal y... O el amigo,
es arriesgado,
el hermano,
esto, es arriesgado.
Bueno, es, y a partir
el
de
resultado
ahí se animan,
bueno.
Bueno, es impresionante, fascinante.
Bueno,
al que le guste la animación, es un paso adelante en el lenguaje cinematográfico, que es la animación, porque no es un género, es un lenguaje. Este es un melodrama con intriga, hecho con pinturas al óleo animadas. Ya hizo algo así Kurosawa,
no son
en Los Sueños,
son...
donde, por cierto, Vincent Van Gogh era nada menos que Scorsese, Martin Scorsese. Ya hizo algo, pero lo que han hecho aquí es fascinante. O sea,
bueno,
al que le guste la animación...
Vincent, y
única...
luego siempre es un personaje, claro, apasionante, Van Gogh.
Esto es apasionante. Mucho más porque además cuestiona también esta idea de que para ser un artista tienes que ser totalmente atormentado, un poco loco. Bueno, sí que lo era, pero a la vez la alegría de vivir, la gente buena, sencilla con la que se encuentra. O sea, es una visión de Van Gogh mucho más rica que
otras. Lo que me
otras,
ha sonado mal ha sido el doblaje, pero bueno.
Esto, claro, es, esto es doblaje,
es el mal
puede
siempre.
Ser, puede ser. Y luego hay otra animación que se llama The Jungle Bunch, La Panda de la Selva.
El deber me llama. La Panda de la Selva, al rescate.
Nadie podrá evitar que destruyamos la selva.
¿Qué tal si vamos a patear
traseros? Bueno, estas son de estas que te gustan
visto,
a ti,
para ya visto, esto es para los padres que hayan enseñado a sus niños todas las de Navidad, pues bien esta, que se hace una serie muy premiada de superhéroes animales en una selva contra el malvado que es un koala, que es la novedad, porque el koala suele ser
animalito, animación.
Y luego hay una que esta es de las que te gustan a ti, porque la protagoniza un actor que tú le admiras muchísimo, que es Jackie Chan, el extranjero.
Dígame quién mató a mi hija. Va a darme los nombres de los terroristas.
Es gente cruel que se enorgullece de sus atrocidades.
No tiene ni idea de con quién se las ve.
La tengo. ¿Y usted?
Jackie Chan, ¿qué te parece? 64 años y pegando unas patadas del patín en su línea habitual. La ha dirigido Martin Campbell, típica historia de venganza contra unos terroristas del IRA que han matado en un atentado a su hija y ponen en jaque al gobierno británico.
Oye, pero que tenemos mucho bueno, ordénanoslo. O sea, vamos a ver, nos has recomendado tres grandes películas. Tres
para,
anuncios en las afueras,
es,
El instante más oscuro
y Loving Vincent.
Esas son las
y luego, desgraciadamente, el cine español solo aporta una comedieta sobre adopciones internacionales, Tima y Rumba a Vietnam, que es una pena porque Patricia Ferreira es una buena directora, pero a la comedia se le va y es un tema, digamos, muy políticamente correcto. Hay una buena película que quiere arriesgar española de arte y ensayo, se llama Most Beautiful Island, que es la primera película como directora, guionista y protagonista de Ana Asensio, que es una actriz que está allí intentando salir adelante y que en vez de vivir el sueño americano está viviendo la pesadilla. Y la cuenta, siendo casi de terror, está bien rodada. Hay que apuntar el nombre de esta señora.
Bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer, Jero? Vamos a ver, me voy a quedar para el sábado, no puedo, hoy no puedo, pero mañana domingo, el instante más oscuro.
Sí, ya sabía yo que era la que te iba a gustar.
Exacto. El lunes o el martes, Loving Vincent, y si tengo un ratito más, me voy a ver.
No te arriesgas tú con los Coen, ¿no?
No, es que te digo una cosa, a mí me atraen, ¿eh? Porque tiene una fuerza. Tiene una fuerza ese cine que te mueres, pero luego
te deja mal cuerpo,
un mal cuerpo que te mueres, porque es que te entra hasta el fondo, hasta el fondo, y hasta que te sacas el frío que te dejan dentro, esa violencia sin paliativos, sorda, fría,
cruda,
sin consideración. ¡Guau! Eso, yo que soy un hombre muy sensible, ya
sé. Aquí te dejo afectando. Aquí te dejo con Starry, Starry Night, Vincent, que es preciosísima esta canción.
Gracias, Jero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Always had that dream like my daddy before me, so I started writing songs, I started writing.
Hablamos en este momento con Jordi Xuclar, que es diputado del PDK en el Congreso aquí en Madrid. Señor Xuclar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, muy amables.
Ayer su compañera de partido, Elsa Artadi, aseguró que el reglamento del Parlamento de Cataluña permite investir a Carles Puigdemont como presidente. ¿Qué se está barajando? ¿Una investidura a través de una persona delegada? ¿Una investidura a través de una intervención televisiva o de plasma? ¿Cuál es la fórmula que su partido maneja?
Bueno, vamos a ver. Tiene que manejar, plantear y resolver la pregunta que usted me formula. Disculpe que se lo diga así, será la mesa del Parlament de Cataluña que salga elegida de la Constitución del Parlament el próximo 17 de enero, el miércoles de la próxima semana. Siempre en la vida parlamentaria hay un órgano de dirección de los trabajos parlamentarios, que es la mesa. Y es evidente que estamos ante una situación inédita, y ante un reglamento parlamentario que se tendrá que interpretar. Yo creo que hay margen para la interpretación leyendo el artículo 146 del reglamento y leyendo el artículo 4 de la ley del govern y del presidente de la Generalitat, pero al final los que tendrán que plantear la solución son los miembros de la mesa. Lo que yo deseo de cara al miércoles es que se pueda conformar un parlamento y que se pueda conformar una mesa que reflejen los resultados del día 21 de diciembre, con lo cual que todos los electos puedan expresar su voto en la constitución del Parlamento y en el debate de investidura.
Bueno, ya ha dicho el Gobierno que inmediatamente recurrirá si la mesa decide una investidura de Carles Puigdemont. Claro, esto puede provocar un auténtico bloqueo, esto puede provocar incluso que se hagan necesarias unas nuevas elecciones. ¿Está el expresidente Puigdemont buscando unas nuevas elecciones, señor Xuclar?
No, para nada. Estamos todos buscando abrir el Parlamento, terminar con la intervención de la autonomía, con el artículo 155, que ha sido malo, muy malo para la administración ordinaria, el día a día del autogobierno de Cataluña, de la Generalitat, de los presupuestos de la Generalitat. Me parece muy atrevido por parte del gobierno decir que van a interponer cualquier tipo de iniciativa judicial ante el Tribunal Constitucional antes de conocer la decisión de la mesa del Parlament y la motivación jurídica de la decisión de la mesa del Parlament. Aquí se está haciendo acusaciones preventivas, ¿no?
Bueno, es que su partido ya ha dicho que Puigdemont o Puigdemont?
Bueno, vamos a ver. En el debate político y en la dialéctica política, Puigdemont o Puigdemont no es nada más que trasladar en la dialéctica política el primer punto de un programa electoral que en estos momentos suma la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento de Cataluña. Con lo cual, creo que es bastante irresponsable que antes de atender a la fórmula que plantea la mesa del Parlamento, que es quien tiene la capacidad de ordenar los debates, preventivamente el gobierno ya amenace con cualquier tipo de iniciativa ante el Tribunal Constitucional.
El señor Tardà, de Esquerra, compañero suyo en el Congreso, ha dicho, bueno, aquí no hay nadie imprescindible. Cabo, llevamos una semana en la que hay mucha gente diciéndole a su partido, su propio expresidente, el señor Artur Mas, diciéndole a Puigdemont, a su partido, que hay que hacer las cosas de otra manera, que nadie... Tardà dice que nadie es imprescindible. Artur Mas, antes de marcharse, dice, hombre, conviene una investidura rápida y olvidarse de momento de la independencia. Han pasado muchas cosas esta semana, ¿no? Ha habido muchas declaraciones de mucho tipo dentro del independentismo que no apoyan la opción que está manteniendo el señor Puigdemont.
Yo estuve presente en la rueda de prensa del presidente Mas, estuve presente en la ejecutiva del lunes. Creo que por nada del mundo no se puede hacer, ajustándose a la verdad, una lectura de una discrepancia. El presidente Mas no ha dicho cómo el señor Puigdemont tiene que afrontar la investidura, ha dicho que será la mesa la que resolverá este asunto.
¿No dijo el señor Mas que quería una investidura rápida y que...?
No, perdone, es que después de unas elecciones sí. Se firma un decreto de constitución de los parlamentos que excepcionalmente y regularmente fuera de las capacidades del 155 ha firmado el presidente del gobierno español. Esto es un tema que se discutirá en el Tribunal Constitucional porque se ha aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentada por un grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. Se firma un decreto de convocatoria de la primera sesión del Parlamento, sí. Se elige una mesa y el presidente del Parlamento de Cataluña hace una ronda de consultas con los grupos y propone un candidato, con lo cual estamos dentro de los plazos en los que se constituyen las Cortes Generales o el Parlamento de Cataluña, y evidentemente donde hay una mayoría absoluta, si esa mayoría absoluta es capaz de presentar en 3 semanitas un programa de gobierno, pues arrancará la legislatura.
Ya, aunque el presidente no esté presente, aunque el presidente esté en Bruselas.
Insisto, como que estamos en una situación nueva, pero esta situación nueva surge de una realidad política que se ha desarrollado durante 7 años, de unos mensajes reiterados por parte de sectores importantes de la sociedad catalana y de una convalidación de la línea política de los 2 últimos años en las urnas con una participación récord del 80% de los votantes. Pues vamos paso a paso, vamos a constituir la mesa, vamos a ver si hay una mayoría absoluta de diputados que apoyan la investidura de un candidato. Yo quiero recordar que en el sistema parlamentario español, para ser presidente del gobierno no se tiene que ser diputado. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, para ser presidente de la Generalitat se tiene que ser diputado, y si un diputado de la Cámara reúne el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, ¿cómo se le puede decir a este diputado que no se someta a la investidura? Esto yo lo veo clarísimo hoy, pero creo que a medida que pasen los días, si se conforma una mayoría absoluta que apoya la investidura de un candidato, pues este es el tema de fondo y el tema de cómo se presenta el programa de gobierno, pues es un tema más instrumental.
Hombre, no me puede decir usted que sea por un diputado delegado, que sea por plasma, que eso es una cuestión circunstancial o instrumental, que sea secundaria. ¿Usted está más de acuerdo con Puigdemont, con el que puede ser candidato a la investidura, que quiere seguir adelante con la declaración unilateral, o con el expresidente de su partido que se ha marchado, que ha dicho que con un 47% de los votos no conviene una independencia unilateral?
No me busque divisiones entre una posición y la otra.
No, si yo no las busco, están, ¿no?
Político, no me haga escribirme a las líneas que usted plantea. El hecho es que todo se tiene que analizar de forma muy prudente y a la vez muy rigurosa. El hecho es que ningún, porque estamos en un momento parlamentario y ante la constitución de un parlamento y hacia el inicio de una nueva legislatura, y el hecho es que ningún partido político ha conseguido la mayoría absoluta, con lo cual debe haber diálogo entre distintos partidos políticos para acordar un programa de gobierno, y este programa de gobierno será el que dará arranque a la siguiente legislatura. Como que eso depende de varios grupos que tienen que apoyar este programa, y en estos momentos está en un momento de diálogo entre los grupos, pues hasta que no conozcamos el programa de la siguiente legislatura, no veremos cómo se desarrollará la siguiente legislatura. Lo hecho, hecho está, y es cierto que el apoyo al bloque soberanista da un 47.5 con un 80% de participación, pero ningún proyecto alternativo suma un 47.5, un 45%, con lo cual es que el proyecto político en ese momento suma más apoyo a Ciudadanos en Cataluña y los ciudadanos le han dado el mandato de formar gobierno.
Señor Sucla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy amable.
Aquí tenemos el resumen de prensa que nos trae Nicolás Rubio. Nico, muy buenos días de nuevo.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Qué destacas de la prensa?
Pues por primera vez una encuesta da como ganadora a Ciudadanos. El sondeo que hoy publica, Fernando, el periódico de prisa, el diario El País, sitúa a Albert Rivera a las puertas de la Moncloa. Ciudadanos, titula El País, rompe el tablero y se dispara hacia el gobierno. La formación naranja obtendría un 27% de los apoyos frente a un Partido Popular que pasaría a ocupar la segunda posición con un respaldo del 23%, 4 puntos por debajo de Ciudadanos. El PSOE, pisando los talones del PP a menos de 2 puntos, con un 21% de estimación de voto en tercera posición. Y por último, Podemos, el partido de Pablo Iglesias, quedaría relegado a un cuarto puesto con el apoyo solo del 15% del electorado. Lo más llamativo, Fernando, de esta encuesta es que ante la pregunta de qué partido tendría ahora un proyecto adecuado de futuro para España, un 44% de los encuestados señala directamente a Ciudadanos. Y esta convicción, Fernando, es compartida por los votantes de los otros tres grandes partidos.
¿Por dónde van el resto de portadas?
Pues ABC va con que la investidura telemática de Puigdemont prorrogaría el 155, el Constitucional suspendería el nombramiento mientras decide su posible nulidad y el gobierno seguiría controlando Cataluña varios meses más. El Mundo a toda plana titula Hacienda investiga al Barcelona por pagos fraudulentos a Messi. Es una noticia de Football Leaks que recogen, aunque con menos eco, todos los periódicos. La Razón dedica hoy su foto de portada al Verbo Adella, el presidente de Tabarnia, en el exilio. El dramaturgo dará su discurso vía plasma la próxima semana en la presentación de la plataforma que exige que el territorio que va desde Tarragona a Gerona se independice de Cataluña.
¿Y qué cuentan los editoriales y las páginas de opinión?
Reciben la gran coalición alemana con aplausos en todos los periódicos. El Gran Ejemplo Alemán titula su principal editorial ABC, que dice que si aquí fuera posible un pacto así, España afrontaría sus retos con más vigor y provecho general, desde el desafío soberanista a la elaboración de los presupuestos. La Razón también recibe con alegría el acuerdo de Merkel con los socialdemócratas, vuelve la locomotora alemana y también el diario El Mundo mira con envidia esa capacidad de diálogo de los alemanes. Señala este periódico que una coalición como la de Berlín aquí en España es impensable porque el sectarismo impide tanto a PP como a PSOE negociar asuntos clave como los presupuestos del Estado.
¿Y alguna cosa más te llama la atención hoy en los periódicos?
Para terminar, ABC dedica la frase del día a Ramón Espinar, el portavoz de Podemos en el Senado, que ayer, Fernando, en Televisión Española, cuando le preguntaban por la ausencia de Pablo Iglesias, que lleva ya desaparecido desde el día 19 de diciembre, 2 días antes de las elecciones catalanas. Pues Ramón Espinar respondía ayer simplemente, bueno, es Navidad. Los festejos se prolongan indefinidamente en
luego,
el universo polemista.
Y luego será Cuaresma y luego será Pascua.
Dice a veces, Fernando, que para no creer en la Navidad, esa fiesta religiosa, pues la exprimen como nadie.
Pues hoy veremos cómo aparece Pablo Iglesias después de esta celebración tan extensa de la Navidad.
Tiene Consejo Ciudadano hoy.
Exacto. Gracias, Nico.
Fernando.
Hacemos pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1010-21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir...
Yo voy tirando, que he quedado.
Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Volkswagen.
Comprometidos con Aragón, con Cataluña, con Madrid, con Navarra y la...
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos años comprometidos con cada comunidad, con cada ciudad, con cada lugar de España en el que alguien nos necesite. Un compromiso contigo y con todos. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Descubre los precios imbatibles de Leroy Merlin. Una gran selección de productos a un precio que no podrás ni creer. Solo hasta el 19 de febrero, ven a tu tienda o entra en leroymerlin.es y aprovéchate de los precios imbatibles. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que ya están despiertos buscando información, análisis, historias. Aquí llevamos un par de horas contándolas. Tenemos por delante otro fin de semana de nieve. En algunas zonas de la península la nieve va a estar en 900 metros de altura. Esto hace que haya que estar pendientes de las carreteras. Vamos a irnos hasta la DGT para que nos cuenten cómo están las carreteras en este momento. Antonio Ayuso, muy buenos días.
Buenos días. El accidente de un camión en Segovia corta aún la AP6 en el kilómetro 84 a la altura de Villacastín en sentido a Coruña. Tienen la salida obligatoria en el kilómetro 81. En Cataluña, dos alcances están complicando la circulación. El primero en Barcelona, en la 2, en San Feliu de Llobregat, hacia Lleida. Y el segundo en Girona, en la C260, en Castelló de Empúries. En Huelva continúa cortada la A50-54 en Isla Cristina por una avería. Disponen de desvíos habilitados. En cuanto a incidencias por inclemencias meteorológicas, son ya las 50 vías afectadas en todo el país. Tan solo hay una carretera de la red principal afectada, es la A52 en Zamora, en la que se ha prohibido el paso a camiones y articulados entre Puebla de Sanabria y Las Cedradas. De la red secundaria hay 6 carreteras y 3 puertos de montaña cerrados, mientras que hay 4 vías y 2 puertos en los que son necesarias las cadenas.
Gracias, Antonio. Ya lo han oído, la AP6 está cortada no por nieve, sino por un accidente de un camión. La AP6 es la famosa autopista del fin de semana pasado. Puigdemont no acusa las deserciones. Puigdemont no acusa las críticas. Puigdemont es lo que salió ayer de la reunión que tuvo el expresidente de la Generalitat con los diputados electos de su grupo. Habló tras esa reunión Esartadi, jefa de campaña, y dijo esto.
No hay nada que impida, en nuestro caso, como es evidente cuál es nuestro candidato, la elección del presidente Puigdemont como de nuevo presidente Puigdemont. Perdona, como de nuevo presidente de la Generalitat.
No hay nada que impida la investidura de Puigdemont, ni el sentido común, ni la ley, ni el disparate evidente que supone optar por la investidura telemática o a través de un diputado delegado. La cuestión está en manos de Esquerra. ¿Es Esquerra quien decide? Si Esquerra retira el apoyo a Puigdemont, no hay investidura. El miércoles se constituye el Parlamento, tendrá que tomar una decisión la mesa del Parlamento sobre la fórmula, si pretenden esta investidura a través de la intervención de un diputado delegado, a través de esta cosa incomprensible que es la investidura telemática. Ayer, en Esquerra, Joan Tardán, que es, ya saben, diputado en el Congreso, diputado nacional, aseguraba que no hay nadie imprescindible.
Ho aplico a tothom. Ho aplico a Oriol Junqueras, ho aplico a Puigdemont.
Lo aplico a todos, lo aplico a Oriol Junqueras, a Puigdemont.
La companya que fins ara comandava i portava aquest programa, segur que no era imprescindible tampoc. Vull dir que ningú
és imprescindible. No és imprescindible. Nadie es imprescindible, decía Tardà. ¿Significa esto que Esquerra va a dar atrás, va a dar el paso atrás definitivo? Ya lo veremos. Me temo que no. ¿Se acuerdan aquello de referéndum en referéndum, declaración unilateral o no declaración unilateral? En eso estamos, en eso está Puigdemont. No anota, no recibe los datos. Artur Mas, el presidente hasta hace unos días de su partido, se marchó diciendo que con el 47% de los votos no se puede imponer una independencia unilateral. Pidió una investidura rápida, ni caso. Sus diputados, el exconsejero de Interior Joaquín Forn y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, diputados de Junts per Catalunya, ante el juez Llarena el jueves, dijeron que renunciaban a su escaño si su partido volvía a la declaración unilateral. En un escrito de ayer se desdecían de todo lo que habían hecho. Ford dijo que él no tuvo la responsabilidad de la posición de los Mossos. Falso, porque el 1 de octubre los Mossos no obedecieron al juez, porque Joaquín Ford estaba al frente de la Consejería Interior. Jordi Sánchez, que fue líder de la Asamblea Nacional Catalana, ayer en un escrito dice que él nunca optó por la vía unilateral. Falso, porque si algo ha sido unilateral ha sido la Asamblea Nacional Catalana. Pero estos miembros de su partido, diputados electos, se desenganchan de la unilateralidad. Tampoco hace mella esto en Puigdemont. Y ya digo, ahí está Esquerra. Ahí están las declaraciones de Tardà. Ahí está el escrito de esta semana de Oriol Junqueras en el que solicitaba el miércoles un traslado a una cárcel no catalana y en el que criticaba la posibilidad de una investidura telemática o la designación por delegación de voto. Lo tiene muy fácil Esquerra, lo tiene muy fácil. Cuando llegue el momento, se desmarque y ya está. Críticas de Esquerra, si hasta la CUP, si hasta María Sirvent de la CUP, la CUP ayer le dijo a Puigdemont que detallara sus planes y fue crítica con Puigdemont. El gobierno aseguró que tan pronto como se intente la investidura telemática o delegada, habrá recurso. Méndez de Vigo.
Y si lo que usted dice, que va en contra del entramado jurídico, se produjera, no le quepa la menor duda que el gobierno recurriría inmediatamente cualquier añegaza dirigida a ese fin. Sin ninguna vacilación e inmediatamente.
Ciudadanos y el PSC piden a la mesa, en concreto a la presidenta todavía de la Cámara, Carme Forcadell, que los letrados hagan un informe jurídico sobre esta fórmula de la investidura disparatada. Carme Forcadell se ha quitado encima el asunto, ha dicho que sea la próxima mesa la que lo resuelva, y Zeta dice que no va a una investidura por Skype.
Si intenta ser investido presencialmente, no. Haremos el debate con él con mucho gusto, pero nosotros no participaremos en un debate en el que el candidato de la presidencia no esté presente. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Qué precedente en el mundo? ¿De qué estamos hablando? No, nosotros, en un debate de investidura de una persona que no está, no, lo haremos desde casa.
No, ho farem des de casa.
Pues claro, es una reacción lógica. Vamos a ver, miren, la política al final tiene mucho de la cuestión personal. Es decir, la política en muchas ocasiones, siempre, depende de la consistencia personal del político. Y aquí estamos viendo que el delirio de Puigdemont se ha convertido en la clave desde hace meses. Otra decisión hacia el callejón sin salida por la opción personal de Puigdemont. Repito, Esquerra puede desmarcarse, hacer imposible. Ha ido haciendo críticas. Ahora ya de la crítica puede pasar a desmarcarse. Es noticia en lo judicial la decisión que ha tomado el juez Pablo Llarena, que niega a Oriol Junqueras, a Jordi Sánchez y a Joaquín Forn, los tres diputados catalanes electos que están en prisión preventiva, la asistencia a los plenos y a los debates de la Cámara. Y ordena a la mesa del Parlamento que abra un sistema para que se delegue el voto. Es decir, abre el caminito. Pero en el auto de Llarena hay dos cosas, además de esta decisión y de esta orden, importantes. ¿Por qué lo hace? Dice, bueno, es que el traslado. Llarena está muy preocupado con que no se repita la violencia, el asunto tumultuario. El traslado puede provocar un rebrote de violencia. Es el argumento que tiene Llarena. Y el voto delegado que ordena para la mesa vale para los que están en prisión. Para los tres que están en prisión, pero no para los cinco fugados. Claro, los cinco fugados están fugados. Esto por lo que respecta a Cataluña. Hoy va a ser noticia en política nacional la reaparición de Pablo Iglesias después de 3 semanas desaparecido. Irene Montero decía el jueves que Pablo Iglesias viene ahora mismito.
Y que en concreto a Pablo Iglesias le van a ver ustedes ya mismito, porque el sábado tenemos un Consejo Ciudadano en el que van a poder escuchar el fruto del trabajo que ha estado él y los equipos, lógicamente, pero en concreto él realizando.
Ya mismito, después de 3 semanas, otros dirigentes de Podemos lo han explicado esta ausencia porque era el descanso navideño. ¿Qué descanso navideño? El problema es que se han pegado un batacazo. Las catalanas han bajado de 11 a 8 escaños y hay una división interna que no se lamen. Es decir, ahí está Garzón, Izquierda Unida, diciendo, oye, claro, os habéis puesto estupendos con vuestra ambigüedad, con el referéndum catalán, con el proceso catalán, y ahí están los resultados. Fíjense dónde está Podemos. Solo hace un año estaban en Vista Alegre 2, en ese proceso supuestamente entusiasmante en el que Pablo Iglesias se iba a hacer y se hizo con todo el control del partido, y fíjate dónde están ahora. Una encuesta que publica hoy el diario El País les da todavía una intención de voto alta, un 15%. Esa encuesta es noticia no por la intención de voto que le dan a Podemos, sino por la intención de voto que le dan a Ciudadanos. 27,1%, el primer partido. Dice esa encuesta del diario El País que en este momento Ciudadanos ganaría las elecciones. Los resultados de la encuesta fueron adelantados ayer por vía digital, o sea, a través de internet, y claro, le preguntaron a Méndez de Vigo por esta diferencia de casi 4 puntos que tiene Ciudadanos sobre el PP. Y fíjense cuál fue la respuesta.
Y luego, mire usted, las cosas cambian, ¿no? Es decir, que el partido CS que usted acaba de mencionar, pues yo no sé si a sus votantes les gustará que
partido
después de haber ganado...
Partido CS, dice Méndez de Vigo. Hombre, comprendemos que pueda haber nerviosismo, comprendemos que pueda haber inquietud en el gobierno. Pero, hombre, de ahí a no llamarle por su nombre, no llamarle Ciudadanos, hay mucho. ¿En qué se escuda el PP y el gobierno? Dicen, bueno, en 2015 hubo una encuesta similar y había un empate entre PP, PSOE y Ciudadanos. Claro, es que ahora no hay un empate, ahora hay 4 puntos de diferencia. Claro, la pregunta es, ¿se ha acabado el ciclo político? 8 y 12. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Dimite el embajador de Estados Unidos en Panamá.
Deja el cargo por su desacuerdo con Trump, que llamó países de mierda El Salvador o Haití. La ONU acusa al presidente de Estados Unidos de racismo.
Trump supera su primer examen médico en la Casa Blanca. La oposición demócrata exige una prueba de su capacidad mental.
No es un problema de capacidad mental, es un problema de desvergüenza. Recortes en los ministerios.
Deberán pedir permiso para gastar más del 50% hasta que haya nuevos presupuestos.
5 años de cárcel para Juan Arribas.
Es la petición de la Fiscalía. También solicita que se le retire la patria potestad durante 6 años. Juan Arribas se negó a entregar a sus hijos al padre.
Nuevo posible caso de violencia machista.
La policía busca en Avilés a un hombre con antecedentes acusado de clavar una navaja a su expareja en presencia de sus hijos menores.
Francia confirma un caso de salmonela en España.
Se trata de un bebé que ya ha sido dado de alta tras ser ingresado en el hospital de Cruces, en Baracaldo. Había tomado leche en polvo contaminada.
Última jornada de la primera vuelta de la Liga.
Ya ha arrancado con el Getafe 1 Málaga 0 para hoy. A la 1, Girona Las Palmas. El Madrid a las 4 y cuarto vuelve al Bernabéu, recibe al Villarreal. El Atleti juega en Eibar a las 6 y media y Depor Valencia a las 9 menos cuarto.
¿Qué están contándonos JF La Mata los oyentes?
Muy buenas, don Fernando. Pues de muy al comienzo del programa llegaban mensajes de oyentes, algunos muy críticos con el señor Trump, otros referidos a la nieve, que dicen que la gente se abrigue. Pero como a usted le gustan los críticos, hoy le han caído...
A mí me gustan los críticos, sí,
pues,
señor.
Le han caído varios. Uno, además, muchos etiquetadores. Por ejemplo, a las 6:19, Alejandro, me gusta porque cumple el protocolo de poner señor de Aro, dice, le atribuye propiedades de señor de Aro, por fin su partido, Ciudadanos, va al primero de las encuestas de su periódico, El País, para cuando una foto de su carnet naranja. Y otro en la misma línea, a las 7:12, ponía, Fernando, este tuteaba, ¿por qué tiene fobia a Rajoy? Pero en cambio, a las 7:45, otro oyente, Manuel, decía, Fernando, echo en falta que se meta más con el gobierno de Rajoy y en particular con la vicepresidenta. Y la cosa se pone aún mejor, porque un tercer oyente mandaba un mensaje de voz, sospecho que referido a la entrevista que hizo al señor Campuzano el pasado domingo, que le atribuía una tercera etiqueta.
Buenos días, señor Diario. Simplemente llamo porque me parece a mí que le gusta darle mucha cancha a los independentistas. Parece que pagan para que le den publicidad a esta gente fanática.
Recapitulando, carné de Ciudadanos, fobia a Rajoy, pero se mete poco con Rajoy y le pagan los independentistas.
Bueno, habrá que seguir coleccionando carnés. JF, no se pueden discriminar los mensajes porque me traten de usted o de tú, ¿eh? O sea, es decir, hay que ir al contenido, que a ti te gusta mucho esta diferenciación por el usted. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me gusta tener unas gafas para cada ocasión, el plan Duo.
Ahora en General Óptica tienes todas las gafas de todas las marcas al 30%. Y si quieres dos, tienes las segundas al 50%. Aprovecha el plan Duo. Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos a las 8 y 16 de la mañana con Carlos Carrizosa, ya saben, el segundo de Ciudadanos en Cataluña. Señor Carrizosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que darle la enhorabuena por estos resultadones que aparecen en la encuesta del diario El País, ¿no?
Bueno, pues sí, solamente son encuestas, pero la verdad es que parece que los españoles premian esa capacidad de dar estabilidad y a la vez ser un partido reformista en España.
Señor Carrizosa, ya sucedió, no de esta manera, estas encuestas, yo creo que es la primera vez que las tienen ustedes, que les dan unos muy buenos resultados a las encuestas y luego cuando se van acercando los comicios la gente se vuelve, digamos, a las opciones más tradicionales. ¿Hay alguna fórmula para que no suceda esto cuando se vayan acercando las elecciones próximas, las elecciones generales que todavía están de lejos?
Pues sí, yo creo que el hecho de que estas encuestas vengan también refrendadas por otros hechos mucho más reales, como unas elecciones catalanas en las que hemos ganado con muchísima autoridad en Cataluña y, en cambio, el bipartidismo, los dos viejos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han quedado muy por debajo, incluso el Partido Popular absolutamente hundido en estas encuestas, en estas elecciones con solo 4 escaños, mientras que nosotros hemos sacado 9 veces más, 36 escaños, pues yo creo que eso también da una idea de que esto es realizable después en unas elecciones, y sobre todo que es que cuando ya las encuestas tanto tiempo antes anuncian un crecimiento grande de un partido, eso hace que ya, digamos, la utilidad del voto sea incuestionable. Ya se sabe que estás votando a una fuerza política que tiene serias opciones de llegar al gobierno, y eso los españoles lo saben, y estoy seguro de que, el ascenso prolongado de una fuerza política que no es flor de un día y que además se refrenda en otras elecciones, pues es valorado por los ciudadanos a la hora de poner su voto en una urna.
Señor Carrizosa, parece que vamos al choque de trenes, más que choque de trenes, choque contra el sentido común, porque ayer Junts pel Cat de Bruselas me decía que Puigdemont, ustedes han pedido un informe, salvo que Esquerra se baje de este tren enloquecido de Puigdemont, van a pretender una investidura delegada o por Sky. ¿Cree usted que puede haber a última hora un cambio de Esquerra? ¿Cuál puede ser la mejor respuesta a esta pretensión de una investidura telemática?
Bueno, yo creo que la mejor respuesta no es ni siquiera jurídica y es de puro sentido común, como decía usted, Fernando. Choca y repele al más elemental sentido común el que un señor que está no solo ausente del hemiciclo, sino que fugado de la justicia y de España, pueda ser presidente de la Generalitat. Esto hace que un fugado no pueda encima acudir a romper la legalidad para encima ser presidente de una comunidad autónoma. Eso es evidente. Y además de evidente, es antijurídico y, por lo tanto, se ha pedido por parte de Ciudadanos un informe a los letrados del Parlamento. Parece que además Esquerra Republicana ya empieza a decir, el señor Tardá decía, nadie es imprescindible, por lo cual eso, sumado a las continuas, al goteo de deserciones que está habiendo en el campo independentista, que después de haber retrocedido en las elecciones ya hemos visto que tanto los Jordis como el señor Mas, como el
sí,
señor
sí,
Mundo,
pero el señor Puigdemont es muy terco, da igual, o sea, sigue hacia adelante. Por eso le pregunto cuál es la mejor manera, si hay alguna manera de detenerlo, y si no, hacia dónde vamos, cuál es la respuesta. ¿Puede quedar bloqueada la legislatura antes de empezar?
Bueno, el señor Puigdemont es terco, pero ya le digo que las cosas cambian con cierta rapidez. Ahora el Supremo ya ha dejado clarísimo, por ejemplo, que sí, no existen vías para los fugados. Para los presos existe una posible delegación de voto. Para los fugados no hay vías. Por lo tanto, yo creo que esto va a chocar con la ley y que, como va a chocar con la ley, no va a ser posible que el señor Puigdemont sea presidente. Así de fácil. O sea, yo estoy convencido de que el señor Puigdemont no va a ser nunca más presidente de la Generalitat, porque está fugado y porque va contra la ley y porque cada vez se le estrechan más los caminos y porque cada vez más desertan parte del mundo soberanista de esta imposibilidad de estar siempre en contra de las normas básicas y del sentido común.
¿Ustedes, cómo están las cosas, han descartado definitivamente de presentar un candidato a la investidura?
Pues mire, como están las cosas, nosotros hemos hablado con todo el mundo y al final, como sabe usted, Fernando, tuvimos que renunciar a presidir el Parlamento, aunque presentaremos igualmente la candidatura del señor José María Espejo Saavedra, porque no encontramos los votos suficientes de Podemos. Hoy precisamente hay un cónclave de Podemos, creo yo, que en el que intentan desviar la atención del fracaso sufrido en las elecciones catalanas y del tema catalán. Pero es que Podemos está muy presente en el tema catalán porque se alinea con los independentistas. Entonces eso complica ya definitivamente una posible investidura de Inés Arrimadas a pesar de haber ganado las elecciones.
O sea que no van a presentarla.
Pues de seguir las cosas así, pues no va a ser posible. No va a ser posible porque a pesar de que ganamos, no sumamos con los partidos constitucionalistas, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que no consiguieron sacar buena nota en el examen de las elecciones. Y además, pues porque la ley electoral injusta nos ha abocado a que los independentistas estén sobrerepresentados en el Parlamento por esta ley que ellos no quieren cambiar. Yeah. Y por último, porque Podemos, si quedaba alguna posibilidad de que Inés Arrimadas fuera presidenta, Podemos se coloca con los independentistas como siempre, y esto es lo que van a querer, supongo, desviar hoy de la atención de los españoles, y eso es una de las causas también del por qué la crisis de Podemos y por qué el auge de Ciudadanos, porque ellos cuando tienen que dar estabilidad, cuando tienen que cumplir las leyes, pues se alinean con los de la inestabilidad y con los del incumplimiento de las leyes.
Señor Carrizosa, gracias por haber estado con nosotros y cuídese ese resfriado, ¿eh?
Pensaba que no se me notaba, lo siento, sí. Muchas gracias.
No se preocupe, estamos todos igual. Buenos días.
Buenos días, Fernando, buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en la sección de cultura del diario El País. Es una imagen en blanco y negro, los protagonistas son un grupo de personas acarreando ladrillos. A la izquierda, un paisano con una boina calada, con la piel surcada por los soles de mil siegas, el cuerpo pequeño, mal alimentado desde pequeño, las manos sarmentosas, los dedos como raíces de tanto cavar en huertos sin apenas frutos. Y junto al paisano, cuatro jóvenes, tres de ellos con el torso desnudo. Las manos sobre los ladrillos son manos bien comidas y adiestradas en las páginas suaves de los libros, en las luces de flexos y en versos de poetas, en filosofías y en ideas sofisticadas. Las manos finas junto a las manos de Sarmiento, ladrillo sobre ladrillo, construyen que no hay cosa mejor que construir así. Codo con codo, mano con mano, con otras manos que no son las tuyas, que tienen otro tacto. Ahora que se habla tanto de diálogo, cuando ve uno esta foto piensa que no hay mejor diálogo que el de estos torsos desnudos y estas manos que ponen ladrillos junto a otras manos. Juntos, gentes diferentes construyendo. La foto está tomada en Bañolas, en Gerona, en 1961. Los chicos de las manos finas son universitarios que participaban en el servicio de trabajo que puso en marcha el padre Llanos en pleno franquismo. Un servicio en el que la gente con estudios ayudaba a esa España que salía del campo después de una posguerra feroz y prolongada y venía a la ciudad en busca de un futuro mejor. Aquel gran exilio que dejó los campos vacíos dejó atrás una cultura profunda, popular, que aquello tuvo mucho de genocidio popular, del hambre a la pobreza de la ciudad, que no había más remedio que salir del pueblo. Y alguien tuvo la claridad de saber que a los chicos que estudiaban les faltaba aprender algo que no estaba en los libros. Les faltaba aprender a esos chicos de manos finas el codo con codo con la cultura que iba a desaparecer. Les faltaba el construir con el otro, el donar el tiempo, el propio esfuerzo, el donarse. Les faltaba aprender la gran lección sin la que la vida, por mucho que uno haya aprendido en los libros, se desperdicia. La lección de que mano con mano, codo con codo, dándose, dando tiempo y esfuerzo, no solo se construyen edificaciones de ladrillo, se construye uno a sí mismo. Que tengan un estupendo sábado. Just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spot. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.